El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL. Pues aquí estamos, aquí nos encontramos, como habitualmente os cuento al comienzo de estos episodios, pues en una nueva edición de Expediente DL. Hoy os traemos una de esas entrevistas a un personaje mítico, tan desconocido como interesante, que es una tónica, digamos, que habitualmente tenemos a bien llevar a cabo en este humilde podcast. Vamos a hablar de muchos temas relacionados principalmente con el asunto OVNI, contactados, experiencias de toda clase y condición, algunas propias, otras recopiladas, y esto es muy importante, sobre el terreno. Hablaremos de la trastienda de la ufología nacional, tal y como hacemos de vez en cuando en este programa, y lo haremos con alguien que dice ser custodio del cadáver de un ser extraterrestre. Ahí es nada. Puede parecer o puede sonar raro. Os puedo asegurar que la persona que vais a escuchar a continuación, siendo muy mayor, tiene casi 90 años, es bastante lúcida. Está convencida de lo que cuenta. Lleva en el mundo de la investigación ufológica más de 60 años. Y aunque sus experiencias puedan chocar o puedan parecer demasiado arriesgadas, por decirlo de alguna manera, os recomiendo que permanezcáis escuchando la entrevista porque, insisto, dice algunas cosas que, a mi juicio, subjetivo obviamente, pues son bastante interesantes. Hablamos de Ramón Navia, y extrayendo una pequeña biografía que publicó el compañero Pedro M. Fernández en Facebook hace no mucho, Ramón Navia fue piloto de la Marina Mercante, empresario en España y en Sudamérica, viajó por todo el mundo, unas veces por su profesión y otras tras la investigación de los no identificados. Perteneció al mítico Centro de Estudios Interplanetarios, CEI, del que hemos hablado largo y tendido en varias ediciones de este programa, actuando como investigador de campo principalmente. Fue cofundador de la extinta Coordinadora de Estudios sobre el FOPNI, donde ejerció como secretario general. Cofundador asimismo del Consejo de Investigadores Españoles, codirector de la extinta revista Investigación OVNI, coordinador del proyecto Delfos y cofundador del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, el IIE, del que también hablaremos en este programa largo y tendido. Además, es autor de varios libros como Tras la pista, Otros amaneceres, Mutilaciones, Realidades paralelas, Dimensiones en el planeta cobaya o La verdad oculta. Alguien, además, al que no le gustan absolutamente nada las entrevistas. Yo conseguí entrevistarle en 2009 en un programa que hacía antes de Dimensión Límite llamado La sombra del espejo. Me costó bastante y en esta ocasión pues ha sido aún más complejo. Llevo detrás de él prácticamente un par de años. La verdad es que me ha costado mucho conseguir que me reciba, pero la perseverancia en este caso ha recogido sus frutos y hemos podido entrevistar a Ramón Navia, el protagonista de la presente edición de Expediente DL. Lo haremos en Barcelona, en su particular macro despacho, por llamarlo de alguna manera, un edificio de dos plantas que está llenito de archivos, de libros, de todo tipo de utensilios relacionados de forma bastante directa y principalmente con el Enigma OVNI. Un lugar donde perderse, en el que no lo pude hacer lo que me hubiera gustado porque el tiempo era limitado. Y la entrevista, pues pese a que podía haber durado mucho, pues se quedó en un par de horas. Y bueno, hecho las presentaciones de rigor para el presente programa, quiero contaros algo, una nueva iniciativa que nos hemos sacado así de la manga, como hacemos, pues no de forma muy habitual, pero sí de Pascuas a Ramos, ¿no? Una expresión que ni pintada precisamente en los días en los que estoy publicando este podcast, perteneciente a marzo de 2023, estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Pues bien, como os decía, vamos a comenzar una nueva andadura que os implica a todos y cada uno de vosotros, de forma muy directa además. En numerosos lugares, durante los últimos 60 años, se han popularizado las tertulias. Recordaréis las famosas tertulias de la Ballena Alegre, de las que hemos hablado largo y tendido en este programa, ¿no? Tanto en Expediente DL como en Dimensión Límite. Y es habitual, sobre todo pues en Madrid, que haya pues diferentes charlas, presentaciones de libros, mesas redondas, en algunas ocasiones incluso en bares donde se imparten este tipo de charlas. Nuestra propuesta es mucho más sencilla, es mucho más simple. Lo que queremos fomentar es un lugar de encuentro para simple y llanamente conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. La iniciativa, en un nulo arranque de originalidad, la hemos llamado Tertulias en el Sótano, porque van a tener lugar en un lugar físico, en el sótano de una taberna madrileña muy céntrica, a escasos 20 metros de la Plaza de Callao, una especie de cafetería o bar llamado Taberna 31. Esto está en el número 31 de la calle Preciados, como ves, muy céntrico, al lado literalmente del metro de Callao, de la Plaza de Callao en Madrid. Y a partir del próximo martes 18 de abril a las 6 de la tarde, entre las 6 y no sé, aproximadamente las 9 de la noche, nos reuniremos allí pues una serie de aficionados a estos temas, pues para compartir impresiones, básicamente. Esa es la idea, así de sencilla. Quedar todos los martes a partir de las 6 de la tarde a echar un rato con las personas que compartan nuestra afición. No hay más pretensión que esa. ¿Que funciona durante los dos próximos meses? Pues estupendo, continuará. ¿Que no? Bueno, pues dejará de hacerse. No tiene más. De modo que, insisto, estás invitado a participar en estas tertulias, improvisadas tertulias, que tendrán lugar, repito, a partir del próximo martes 18 de abril a las 6 de la tarde y a partir de esa fecha, pues todos los martes venideros. Calle Preciados, número 31. Un lugar de encuentro pues para aficionados, investigadores, divulgadores y todo aquel que quiera pues acercarse a compartir un rato, con entrada obviamente libre y gratuita hasta completar aforo. Ahí cabremos aproximadamente unas 25 o 30 personas a lo sumo. Y bueno, hombre, si consumís, ya que es un bar, pues obviamente los que ellos regentan lo agradecerán sobremanera. Sin más, vías de contacto, dimensionlimite@gmail.com, correo electrónico abierto las 24 horas. Nos tenéis también en Facebook como Dimensión Límite, en Twitter como @dimensionlimite y también nos tenéis en Mastodon si buscáis Dimensión Límite. A mí particularmente, para cualquier duda que tengáis, también me tenéis en Instagram como David Cuevas Insta. Y ya sabéis que podéis apoyar este programa de la manera que consideréis oportuno mediante una cuenta de PayPal, apoyodimensionlimite@gmail.com. No me enrollo más y damos paso, ahora sí, al contenido de este mes. Damos paso al incombustible Ramón Navia.
Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
No le pasa nada a su televisor. No intenten ajustar la imagen. Ahora, la transmisión está bajo nuestro control. Controlamos lo horizontal y lo vertical. Podemos engañarles con 1000 canales o expandir una imagen hasta una claridad cristalina. Y aún más, podemos adaptar su visión a cualquier cosa que pueda concebir nuestra imaginación. Controlaremos todo lo que vean y oigan. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente hasta
la dimensión límite.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
Dimensión límite.
Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás.
¿Qué quieres que empiece yo? La vida mía es muy, muy variada y...
Bueno,
muy diferente. ¿Qué quieres conocer?
Yo quiero conocer prácticamente todo, pero sobre todo vamos a intentar centrarnos, Ramón, con el tema de la ufología, con el tema de los ovnis. Para empezar, muchas gracias por recibirme. Ramón, sé que no eres nada amigo de las entrevistas. Llevo persiguiéndote y puedes dar fe.
No, te daría todas las medallas del mundo porque eres incansable. Yo no hubiera ya tirado la toalla 20 veces, pero además de ser raro, es que además tengo a mi edad ya de los 88 años, pues empiezo a tener fallos, ¿no? Estructurales. Claro, cuando no tengo una visita, tengo un análisis, tengo que ir al hospital, bueno, estoy muy... Y después también, pues que tengo mucha afición al campo. Y a pesar que te diga de otras cosas, que sigo a los extraterrestres, me gusta labrar. Me encanta labrar.
Ajá.
¿Sabes? Y bueno, y voy al campo mucho y tal. Es difícil localizarme a mí. Bueno.
Ramón, tú tienes una vida fascinante.
Sí.
Desde la infancia, la adolescencia, la juventud. Tú y yo ya nos hemos reunido alguna vez, me has contado cosas. Antes de empezar a hablar de toda tu trayectoria ufológica, déjame preguntarte, porque has tenido una vida súper interesante a nivel civil, incluso en parte a nivel militar, en lo que respecta a una de esas historias que me contabas el otro día. Uno de un barco, porfa, cuéntamela.
Pues era un barco que decidimos nosotros, una carta estando en la ruta del estrecho. De
¿año, perdón?
Sería 1957, sí creo, 1957.
Eran 20 y muy pocos.
Porque años. Después te puedo añadir del libro de navegación mío, sí, sobre esta fecha concreta, porque en el 58 navegué yo en la ciudad de Sevilla, con la que fui a Guinea y África y todo esto. Y luego pasé a la línea de Canarias en otro barco. Bueno, pues recibimos la noticia de que se iban a cometer sabotaje en este barco. Nosotros cargamos fuel y nos fuimos de Ceuta y Algeciras a Cádiz. Allí hicieron un sabotaje mientras estábamos cargando cajas de humo. Se produjo una salida de cajas de humo impresionante, parecía un hongo atómico. Los americanos vieron lo que estaba pasando y quisieron prestar ayuda. Las autoridades españolas dijeron que para ello estaban ellos solos, que no hacían falta ayuda ninguna. Cuando se produjo esto, la oficialidad había abandonado el barco, se había arriado la bandera comercial nuestra, la bandera española, y se había puesto la bandera de guerra del capitán de corbeta que se había hecho cargo. Entonces pasaba un capitán de corbeta, el capitán nuestro, y se alternaba oficiales de la marina de guerra con la mercante. Bueno, cuando me di cuenta, pues me estaba solo. Los remolcadores contra incendio no tenían manguera suficiente, le pasé manguera. Dicen que las balas no salen si no es por fusil, y en la bodega número salían las balas sin fusil, que cualquiera se acercaba. Los remolcadores no tenían miedo. Le indiqué cómo tenía que mandar el agua, me bañaron todo. Las autoridades, con un megáfono en puerto, me decía que bajara a la caja de cadena y quitar el grillete de entalingadura, cosas que no pude porque estaba medio sedado. En una de las explosiones se me cerró la tapa del túnel de salida. Madre, la pasé muy mal. Al final pude salir. Y bueno, ya pasaron horas, casi ya era casi oscuro. Se puso un barco de frente, quitó la funda del cañón, desenfundó y cañoneó al barco, yo haciendo señales. Después me enteré que ellos me vieron, pero tenían la orden de hundir el barco antes que llegara a la bodega, que había más explosivos. Y bueno, me salvé, contesté al almirante.
¿Cómo te salvaste?
Sí, me salvé porque ahí vivo un marinero que yo le había hecho muchos favores, gallego, me echó un cabo al torrotito de proa. Me salí por esto. Yo sé muy bien nadar, no tenía problema en el agua. Ajá. Pero tenía miedo de que se saliera el fuel, y entonces eso era muerte segura, quemado. Entonces no me quise tirar al agua. Me salí, y a la mañana siguiente del hotel me llamaron un sargento y dos números. Fui acompañado hasta la comandancia de marina. Me creí que me formaban consejo de guerra, pero se pusieron, me presentaron a todos los que había allí. Había un puñado de oficiales, todos con muchas medallas, y se ponían firmes y me daban la esto y tal, y me felicitaron por el comportamiento. Al cabo de unos días se marcharon todos los que había de los marineros, y a mí me obligaron a quedarme allí. Recibí orden de ir a Madrid al Ministerio de Marina. Me presentaron al ministro de Marina, Felipe Abarzuza, y me dijeron que yo le había dado un gran problema al ministro, porque él había sustituido a Moreno, a uno de los que amigos suyos, y el hijo que abandonó el barco era Moreno, era capitán de corbeta, era hijo de ese ministro de Marina. Y ahora que me condecorase a mí, que era el último mono del barco, y tal, pues que era. Y yo le dije: don Felipe, con usted conmigo no tiene problema, usted me manda embarcar al Ernesto Anastasio y yo le doy la medalla para usted. Y dice: ¿y por qué quieres embarcar? Digo: porque no tengo una novia en Barcelona. Dice: bueno, palabra santa. Dice: pues vete unos días de vacaciones que ya te llevarán, ya te embarcarás en eso. Y así fue.
Es curioso, ¿no? Porque dice: no, mira, es que esto que has hecho es heroico, pero me metes a mí en un follón, porque claro, esto...
Claro, era un follón, porque darme la medalla cuando toda la gente de oficialidad había abandonado, y era vergonzoso, porque había un barco sueco que estaba sacando fotografías, conforme todos los galones abandonaban el barco. Y yo me veía en popa y proa, y yo con un maloncito pequeño tirando cuerdas por ahí, cabos y cosas, ¿no? Y tal. Y entonces, últimamente escribí a la compañía Transmediterránea tachándolo de indecente y de tal, que no costara, hubiera costado esto que casi me cuesta a mí la vida, ¿no?
Qué curioso. Bueno, vamos a hablar de ovnis. Tengo que preguntarte una clásica. ¿Cómo te empiezas a interesar por estos temas raros relacionados con los ovnis o con lo extraño?
Bueno, mira, yo creo que son cosas que como, no sé, de nacimiento, porque ya cuando mis amigos leían El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Centella, El Hombre Enmascarado, yo leía Flash Gordon. Los míos eran Viaje Interplanetario, en Berlín, Los Ángeles, toda esta serie de cosas. Y es curioso porque en Flash Gordon sale precisamente que era amigo de Los Ángeles, y sale, por primera vez vi los discos voladores. Los discos. Entonces, yo creo que eso es ya una cosa de nacimiento. Ya tenía una gran por las cosas extraordinarias, las cosas desconocidas, y compré mis primeros libros, que me acuerdo que era Viaje a Exeter, o Encuentro en Exeter o algo ya, por los años 70, y son cosas como los curas, ¿no?, que ya casi son de nacimiento, ¿no?, estas profesiones. Y luego ya, pues, ya de mayor navegando, pues, y es curioso porque durante los años que navegué vi cosas raras, luces y cosas, pero no vi nada concreto, ¿no? Bueno, puedes otras preguntas que quieres que te haga, porque entre esto estuve en las marismas del Guadalquivir muchos años y pasaba noches enteras a la caza de patos y eso, y siendo una zona súper caliente el Coto Doñana, jamás vi en el Coto Doñana ningún disco, ni vi extraterrestres, ni vi nada, ¿no?
¿A qué edad te empiezas a aficionar a estos temas?
Bueno, concretamente, pues no, ya era algo mayor, debía de tener sobre los 20 años.
Bueno, no tanto, no tan mayor.
Sí, bueno, sí, no, porque tampoco había literatura, no había nada.
¿De qué año estamos hablando? ¿Cuando tú tenías 20 años, Ramón?
Mira, no lo sé, yo nací en el 34. Yo tengo 88 años.
O sea que, en el 54, bueno, los primeros libros de ovnis salieron en aquella época.
Yo creo que los primeros, estoy hablando de memoria porque hace muchos años de esto, el primer libro, y además si voy arriba y miro por las numeraciones que tengo,
sí,
tengo cerca de 2.000 libros.
Madre mía.
Con 2.000 libros. Y estos libros, pues pueden tener uno, el dos, pues, entonces no era muy... Pero bueno, te lo puedo decir. Viaje a Exeter me parece que era uno de los primeros libros que yo leí. Viaje en Exeter. Y hacía años lo vi en una librería, entré corriendo a comprarlo y después al mayor que yo también compré varios libros de él. En fin, no sé, yo te voy a decir. Leí en el periódico, para que saque una idea, que en Argentina se habían localizado en Bahía Blanca, creo que era Bahía Blanca, hablo de memoria, la memoria a veces me falla, que se habían metido unos objetos y la Marina Argentina trataban de localizar esos objetos. Habían cerrado la bahía, avisaron a Estados Unidos para que la ayudaran, Estados Unidos ayudó, y bueno, y allí con todos los medios posibles en Bahía, creo que era Bahía Blanca, no sé, no localizaron el objeto, había desaparecido. Y eso, mirando en la nota de los periódicos de esa fecha donde ocurrió, ahí fue ya cuando me cogió grande. Y después, con la yegua Snippet, que también fue masacrada, bueno, mutilada, que también tengo los recortes de periódico, entonces apareció en La Vanguardia. Cosa curiosa en aquellos años, que apareciera en La Vanguardia en artículo extenso sobre la mutilación de la yegua Snippet. Bueno, Snippet tiene otro nombre también y se pelean los investigadores en poner el nombre a otro tal.
Ramón, cuando dices Viaje a Exeter, te refieres al incidente en Exeter de John Fuller.
Sí.
Ese es el libro, ¿no? John Fuller,
sí,
que fue el que escribió,
sí, lo
también
tengo arriba.
El viaje interrumpido, en el que narra, bueno, las hipnosis famosas de Barney Betty Hill.
Sí, bueno, eso ya fue, ya corrió en la Plaza Illanet, cogió esta serie de libros que son muy buenos. Los tengo todos arriba también. Pero bueno, ya entonces nada más que iba siempre por la librería buscando libros de esto hasta llegar, y a veces los pedía al extranjero y tal.
¿Cuál fue la primera historia relacionada con ovnis que te llamó la atención, que dijiste, ostras?
Uy, esto es hace más... Estamos hablando de más de 50 años.
Sí, años 50, según contabas.
Más de 50 años, por supuesto.
Lo que tú recuerdes, pues era un tema de los 60, ¿eh?
Bueno, sí, me recuerdo,
claro,
aquella de que aparecieron una serie de seres en una hacienda de Estados Unidos y dispararon con entre esos seres, y a pesar de que le caían y se caían del techo y tal, pues no murieron ninguno, llamaron al sheriff, entonces el sheriff también tenía otros avisos de otros ataques. Este fue uno de los primeros que me acuerdo, porque era espectacular, ¿no? Porque hubo tiros, hubo... Tendría que haber muertes y no hubo muertes, pero de todas las veces, incluso ahora que recuerdo de muertes, cuando dispararon aquí en Rosas contra un ser, pues también se vieron los casquillos de las balas conforme habían disparado, pero no se encontraron ningún resto.
Iba a ser, en, iba a ser el Evan 4, ¿no?
En La Reina, en otro aquí al lado de Toledo, no, ¿cómo se llama? Sí.
No, Talavera, la Real.
La Real o de la Reina y tal. También hubo disparos y tampoco hubo cadáveres.
La Real, no, sí, entrevisté yo a...
Sí, pero, bueno, a uno de los cadáveres no se encontraron nunca, por supuesto, ¿no? Entonces no sabemos si son proyecciones o no, son proyecciones. Pero narices, no hace falta proyecciones, ellos saben lo que hay dentro de las cosas sin ir al sitio, o sea, son cosas, nos están engañando de arriba abajo.
Para ti, ¿son seres extraterrestres los que están detrás de los ovnis?
Mira, todo obedece a lo mismo. Mira, David, no te calientes la cabeza, todo es lo mismo. Ni ellos no vienen ni van, ellos están. Están. Lo que pasa es que esto está relacionado con los encuentros cercanos a la muerte, con los muertos, con la vida virtual, está todo relacionado. Y estos seres forman parte de nuestra estructura, viven en una dimensión aparte y entran cuando quieren. Y todo esto es un camelo que nos ponen que son buenos, porque hay ovnis que matan, hay ovnis que curan, que si vienen, que hay contactismo. Pero todo es lo mismo, es lo mismo todo. Ellos están siempre aquí, son los mismos.
Pero, ¿qué son ellos?
Ellos, pues, son seres como nosotros, pero que viven en otra dimensión, más evolucionados, si tú quieres, no son buenos ni malos. Porque es que nosotros, lo que pasa, lo malo de nosotros es que tenemos unos sistemas de calificar las cosas humanas. Hemos formado también un Dios bueno, infinitamente bueno, poderoso, sabio, principio y fin de todas las cosas, y eso no es así. Dios no es eso, Dios es todo, no se puede decir, no es que yo sea ateo, que va, yo soy muy creyente, pero llevamos más de 2000 años o más y pico, y anteriormente con Buda, Confucio y todo, con una serie de creencias y tal, y estamos amañados a esos tipos. Pero nosotros, cuando pasemos a otra dimensión, no veremos a Jesús ni a los apóstoles, no veremos, no. Veremos un mundo verdaderamente lleno de tecnología. Es tecnológico puramente, puro y maduro. Y estos seres que van y vienen, no, están aquí, si están aquí, hombre, si no, se disfrazan de mucho para que nosotros no llegamos a saber lo que es, porque todo no tendría gracia.
O sea, tú, digamos, estás más a favor de la teoría, digamos, dimensional, o sea, que no, más que de otro planeta, vienen de otra dimensión. Pues,
claro, claro, mira, tú, me cuentan los contactados que ha habido en el mundo. Yo me acuerdo que teníamos unas grandes discusiones, amigablemente, con Ignacio Dernaude.
Hombre grande.
Porque Ignacio, pues, vivimos en el mismo barrio, en Sevilla. O sea, nosotros nos conocemos de la infancia. Y éramos íntimos amigos ya. Antes de saber de los ovnis, era en un barrio pequeño, Heliópolis, y todos nos conocían. Había un tal Lacite, que se habla muy poco de Lacite, que era un ingeniero industrial, que también era muy aficionado a estas cosas, y amigo también de Ignacio.
Antonio, ¿no es? Antonio Lafitte, quiero recordar, ¿no?
No me acuerdo de Lacite, porque muchas veces allí en los colegios se llamaban por el apellido, no se llamaban por el nombre, ¿no?
Cierto, cierto.
Éramos todos del barrio. Ignacio, pues, era muy acreedor de los contactados. Yo soy enemigo de los contactados, no. Hay algunos contactados, muy pocos. Yo he tenido la virtud de una mujer que sí que era contactada, Edelvina Vines, de allá. Pero bueno, perdona que me salte de una cosa a otra.
No,
porque,
no te preocupes.
Bueno, y claro, los contactados, ¿qué es el contactado? Sí, que dicen que es que le engañaban. Si engañaba era él, que quería ir a los simposios y a los congresos gratis, y decían que hacían contactado, pero no aguantaba ninguno. Por eso yo, cuando veía, decía que viene el Navia, que había contactado, nunca los podía entrevistar, se escondían.
Es el terror de los contactados, vamos.
Yo me acuerdo otra vez, otro que en Palma de Mallorca, no quiero decir nombre de quién, que fui directamente, porque cuando lo leí, digo, esto es fraude.
Pero dilo, Ramón, si esto ya ha prescrito el nombre.
Bueno, pues no te lo digo porque no quiero decir, porque no me quiero enemistar con nadie. Entonces fui a Canarias a ver a esta chica, a esta señora, y tampoco, claro. Dice, es que va en Navia. Me dicen así y tal. Y no pude contactarla. Si es corriendo, si es que...
¿Cuándo tuviste la noción de que no eran de procedencia extraterrestre? Porque imagino que en tus inicios... Quizá, pues...
No, hombre, yo pensaban que era bueno, que venían a salvar, ¿no?
Sí.
Las cosas de la juventud.
De la famosa hipótesis extraterrestre. La que
sí,
todos...
yo todo era todo lo contrario. Yo, entonces, después conocí a Salvador Freixedo, uh-huh. un gran amigo, este amigo de verdad. Y yo le decía a Salvador, hombre, no son todos malos, hay también buenos. Y porque yo también era amigo de Paco Padrón.
Sí,
pero claro,
sí,
mi íntimo amigo mío era siempre Salvador. Yo con Salvador y yo íbamos siempre muy, muy unidos.
Pero vuestras discusiones tenían que ser épicas, ¿eh? Porque ¿sí? Que vuestras discusiones tenían que ser épicas porque Salvador tenía muy claro que eran seres extraterrestres que nos chupaban la sangre, ¿no?
Bueno, pues yo,
y nos traqueteaban.
Yo fíjate tú cómo sería que a Salvador lo hice a 50%. Cambió completamente, sí. Mira, yo decía, mira, Salvador, Padrón dice que son todos buenos y tú eres malo. Y tú sabes que siempre hay un punto medio que sea la verdad, ¿no?
Tú eres escala de grises extraterrestres.
Y bueno, entonces
nunca mejor dicho.
Se pasó al 50% ya, ¿no? Cambió, pero bueno, tenía su cosa de que eran todos malos y sí, bueno, tenía su razón. Pero, y es que no hay más necesidad de que tenían que ser malos y buenos, porque si no, no podíamos existir nosotros. Mira, hace unos meses, hace quizá cerca, ahora ya era cerca del año, me dijo mi hija, papá, ¿tú qué crees que son que somos nosotros? Que son, mira, nosotros venimos aquí a conocer lo que son las sensaciones, las virtudes, que en el mundo donde venimos no se conoce, porque no hay emociones, no hay intranquilidades, y venimos aquí. Y me dice, papá, qué imaginación tienes tú. Bueno, al cabo de los 15 o 20 días, me dice Brian Cox, lo leo en la prensa, que le preguntan a este físico de partícula inglés que hacemos nosotros aquí.
Ajá.
¿Sabe lo que le dijo? Venimos a conocer sensaciones. Le cogí el recorte y se lo mandé a mi hija.
Digo, que no solo lo digo yo, que lo hizo un físico.
Lo hizo un físico.
Famoso.
Y la verdad, en todas estas teorías, nosotros vivimos una vida virtual. Por eso muchas veces hay cosas que se adivinan. Por ejemplo, Benjamín, este Paravicini, el argentino,
sí,
que hacían las pinturas y tal, este lo acertó todo lo que pasó con Cuba, las Torres Gemelas y todo esto.
Uh-huh.
¿Por qué puede adivinar? Todo eso se puede adivinar si hay un proyecto y así. Todo está trazado en la vida. La vida está trazada.
Uh-huh.
Y tú, por más que dices que quieres cambiar, ya está. Porque ahí entonces te iría yo a explicar muchas cosas de los ovnis, y te puedo explicar un caso ahora,
uh-huh.
si me lo permite.
Sí, por favor.
Mira, me cuesta levantarte. Levántate y coge una tablilla que hay a mano derecha ahí arriba. Arriba. Sube las escaleras.
Ah, aquí sube
las... Sube la escalera y en la estantería ahí verás una madera a la derecha. Abajo, abajo, abajo. Más abajo. Más abajo, ahí, donde están los libros grandes, esos libros grandes.
¿Estos?
Más a la derecha, a tu derecha hay una madera, ¿vale?
Sí, esta.
Bájala, 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 vale. Muy bien, perfecto. Perfecto, baja, venga. Eso no lo puedes grabar, pero puedes sacar una foto.
Vale.
Después saca una foto.
Pero lo describo como esto es audio.
¿Vale?
Que lo voy a describir porque esto es un audio, la gente no lo ve. Es una tablilla que pone Jaén.
Vale, bueno, pero después podemos sacar una foto. Bueno,
vale.
Te voy a explicar yo lo que es el mundo, y es que nosotros no usamos las facultades que tenemos ni nada. Te lo voy a explicar escuetamente. Tú me has dicho que te hable de ovni. Esto es de ovni.
Uh-huh.
Mira, nosotros estamos en el proyecto Delfos, que lo conocéis más o menos, proyecto Delfos, que era sacar, queríamos hacer una máquina para sacar los cuerpos que no se ven. No te creas que una perogrullada, existe eso.
Uh-huh.
Hay máquinas que pueden sacar lo que no ve la vista humana. No son los de infrarrojo ni ultravioleta, es otra cosa, no, existe. Esto lo llevaba Pedro Valverde, formamos un equipo de 20 y tantas personas y nos fuimos a Beuda a hacer unos experimentos.
Uh-huh.
Allí salió, hicimos con la tabla Ouija varios experimentos y nos salió una presencia en la cual la tuve yo, era una cosa sonora. Pero salió que en las costas cerca de Barcelona veríamos algo. Entonces nos fuimos con Taliberto y yo, nos fuimos una noche a la playa y se nos presentó un ser que fue saliendo poco a poco de la orilla y se formó el ser. Mi amigo se quedó sin habla, se quedó, no sé, yo me creí que estas cosas no existían, pero que solamente existían las películas. Sí, se quedó sin habla, me cogió el anorak. Y yo cuando vi el ser se me ocurrió ir corriendo a verlo. Tenía muchas cosas que preguntarle. Y entonces este ser empezó a andar hacia las costas de Garraf, en donde había un puerto, había luz. Entonces, a pesar que era las 12:00 de la noche y era muy oscuro, la noche no había luna, sí se veía porque la silueta destacaba sobre las luces del fondo. Entonces, cuando yo iba detrás de él, de pronto me desaparece de allá. Y el otro, gesticulando, me dice: lo tienes detrás, el ser. Y a la misma distancia que yo tenía el ser por delante, lo vi por detrás, pero a la misma distancia. Entonces él ya se murió de miedo y se fue hacia el paseo marítimo, Entonces en eso, este ser, yo empecé a correr. Cuando no tenía este amigo que me agarraba, empecé a correr del ser. Pero en eso, en un momento determinado, miro hacia el paseo a ver qué le pasaba a él, porque estaba preocupado. Y lo veo que se metió en el coche. Pero cuando voy a girar la vista sobre lo que yo iba corriendo, había desaparecido y estaba ya delante del coche. Al día siguiente fui a medir la distancia, había 80 metros. 80 metros cambió en un segundo. Entonces fui corriendo para allá. Le dije: Liberto, ¿qué tal? Porque debajo de la luz, de donde estaba el coche, desapareció el ser. Dice: no tiene rostro. Él se agachó delante del volante, miró así, estaba muerto de miedo, le miró la cara y no tenía rostro. Era un cuerpo humano, la silueta y tal, pero no tenía ojo ni nariz ni nada, tenía una cara vacía. Entonces dimos unas vueltas a ver si encontramos el supuesto ovni o lo que fuera.
Sí.
Y encontramos un coche de basura, pero reluciente, tenía matrícula de Jaén. Era muy raro un coche de aquí en Barcelona nuevo con matrícula de Jaén, ¿no? Y además que no había basurero, no había nadie alrededor y tal. Tú sabes la historia, que las veces que han aparecido camiones por ovnis, de estos capitoné y cosas de estas, o sea, lo que son ovnis, coches, cambian de fisura. Bueno, y me quedé, dimos unas cuantas vueltas por allí, no vimos nada, había desaparecido debajo de un farol. Y entonces, días pasados, nos íbamos a Montserrat y íbamos en el coche Carlos Abasiegler, que se hizo la teoría del mundo dimensional, Carlos von Kaster, alemán, español, y yo iba atrás, y este Carlos Abba iba a 200 por la noche, la autopista, y los dos iban peleando por la velocidad que llevaba. Yo iba atrás y iba pensando si los que viven en Montserrat y los del mar eran los mismos, pero pensándolo, yo iba pensando. Yo pensaba, digo, claro, no me podrán contestar, porque claro que me van a contestar que son los mismos. Bueno, llegamos a Montserrat y yo no dije nada. Yo me apoyé junto con Pedro Valverde, éramos varios, éramos 20 y tantos, me parece, entonces, del proyecto Delfo. Y viene Liberto, que es el que encontró conmigo el ser este, y me dice en la noche: Ramón, lo que te vas a ver no te va a gustar nada. Yo lo alumbré con la linterna, y cuando leo la palabra Jaén, mira, me quedé estupefacto, porque digo, me han contestado hasta por escrito. Digo, ¿y dónde sacaste esto? Dice, en un cubo de basura que estaba arriba del todo. Digo, Liberto, pero si tú eres un maniático de la limpieza, ¿cómo has metido la mano? Dice, sí, estaba arriba, pero estaba limpio.
Y era esto que me estás enseñando ahora.
¿Eh?
Y era esta tablilla que me estás enseñando ahora.
Esta era la tablilla que sacó Liberto y yo la alumbré por la noche. Yo le estaba viendo si los de la playa y los del Montserrat eran los mismos. Ajá. Me respondieron, Jaén, somos los mismos.
Ostras.
Somos los mismos, Ramón.
Sí, sí, te voy a hacer una foto, ¿vale? Aprovechando que estás con la placa. Qué bueno.
Puedes hacerla.
Bueno, una historia realmente increíble. Ramón, esto
me... esto me pasó a mí, no me pasó a nadie.
Por eso que...
Esta es la tablilla que yo me encontré. Bueno, y le llamé a Grifford, le pregunté, oye, Luis, ¿ahí hay algún cubo de basura de 200 litros que pone basura? Y allí nunca ha habido cubo de basura. Enfadado porque yo le decía eso, porque allí es donde se reúnen ellos para ver OVNI. Pero ten en cuenta que esto estaba en un cubo de basura. Hostia. Y yo vi un camión de basura de Jaén. Y un cubo de basura en Montserrat con Jaén. ¿Me contestaron o no me contestaron?
Hombre, para quien nos escuche, yo creo que puede estar para quien bastante claro.
Bueno, cada uno puede interpretar, yo saber entender, ¿no? Pero mira, hay muchas cosas por lo que me decía. Todo esto te lo explico porque dices tú en por qué pienso estas cosas. Yo, son muchas investigaciones que he hecho. Y yo no pierdo tiempo yendo para aquí. Yo, todo mi trabajo es, si donde voy es a buscar, y donde vengo de buscar. ¿Se entiende?
Y para ello, permíteme, fundáis el IIEE.
Mira, el IIEE, yo pertenecía al CEI.
Al Centro de Estudios Interplanetarios.
Y yo entonces le dije a Pedro Redón, que estaba de presidente, bueno, estaba primero Casas Huguet. Que era abogado y me llevaba muy bien con Casas Huguet, pero después de irse a Casas Huguet, Pedro era más raro, porque después me di cuenta que él los ovnis no le iba, él le iban las cosas bélicas, los tanques, las revistas bélicas y tal. Y yo era investigador de campo y bibliotecario. Bueno, yo hacía todo, casi todo. Y yo le dije, Pedro, necesitamos poner aquí un teléfono. Esto de apartado de correo, esto es una cosa del tercer mundo. Apartado de correo. Aquí hay que poner un teléfono. O pones teléfono o yo me voy. O nos vamos. Éramos unos cuantos. No quiso poner teléfono y nos fuimos.
Ajá.
Pero con Pedro, años después, 20 años después, teníamos buenas relaciones. Ajá. Porque yo cuando quería un fichero del 6 o algún libro del 6, yo se lo pedía. Y él me lo daba, después se lo devolvía. Y uno decía, Pedro, tú a todo el mundo le dejas libros. Dice, nada más que te lo dejo a ti, porque eres el único que lo devuelve.
Y lo devuelve.
¿Entiendes?
Oye, Ramón, ¿en qué año fue esto que me comentas de que os vais del CEI?
Del CEI, esto fue por el año 1974, por ahí. Porque a raíz de eso empezamos nosotros a fundar el instituto.
Y son las siglas de Instituto
de Investigaciones y Estudios Exobiológicos.
Ajá.
Yo lo hubiera puesto más sencillo, pero los compañeros eran muy aficionados a las cosas rebombantes y tal, ¿no?
Y bueno.
Entonces
teníamos... Para parecer más serios, quizá, ¿no?
Pero esto se lleva la sangre, no sé. Bueno, el caso es que el gobierno civil de Barcelona nos puso todas las tramas vida y por haber.
¿Ah, sí?
Sí, ya.
¿Aún no había muerto Franco?
No, Franco vivía.
Claro, por eso digo.
Creo que vivía Franco. Yo no soy político ni me... Estas cosas me resbalan.
No, pero es una cosa que uno recordará si estaba...
Pero bueno, no. Sí, no lo sé. Yo, es que si murió, que si...
¿Cómo para olvidarlo, Ramón?
No, la verdad, yo... Te voy a decir, no es que sea facha. Yo con Franco estaba mejor.
Bueno, no entremos ahí, por favor.
Los oyentes
se nos van.
No, yo no soy ni franquista, ni soy nada, pero... Yo recomiendo, cuando yo era un hombre de campo, yo salía de campo, y te voy a explicar. Yo me iba en una tienda de campaña, o si tienda de campaña, ya te lo explicaré, dormía en cualquier sitio. Y un día, ya había muerto Franco, nos encontramos, formamos un campamento, fuimos 5 o 6, nos llevamos para... y nos vino la Guardia Civil. Y ¿qué van a hacer ustedes? Pues pasar aquí la noche. Dice, hombre, que las cosas cambiaron, no era con la época de Franco, ¿eh? Que ahora la cosa está cambiando, es diferente. Bueno, tuvimos que reventar las tiendas de campaña y nos fuimos a un sitio más seguro, porque la cosa no... Bueno, te puedes explicar muchas anécdotas, ¿no?
Sí, pero vamos a concentrar, os pusieron muchas pegas para crear el IE, cuéntame.
Bueno, una de ellas nos dijeron que poniendo instituto, pues podíamos hacer enseñanzas y cosas que no estaba permitida, que entonces iban a escribir una carta al decano de la Universidad de Barcelona,
sí,
diciendo la solicitud que nosotros hacíamos. Y entonces dice, bueno, pues si van ustedes, ya que le he dicho esto, que vamos al decano, si van ustedes al decano, le dice que van a recibir una del... Inmediatamente nos fuimos a ver al decano a la universidad. La verdad, íbamos acojonados. Uh-huh. Porque ya sobre la entrada a ver al decano era de fábula. Uh-huh. Bueno, ya cuando entramos nosotros y abrieron las puertas de la secretaria para ver al decano, acojonados. ¿Cómo le iba a decir a un decano de la ciencia que ibas a hablar de ovnis? Joder, macho. Y nos encontramos una persona sabia, ajá, inteligente
y abierta,
y que nos ayudó infinitamente.
Qué bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo recuerdas?
Sí, Ramón Párez Farrás. Uh-huh. Era impresionante. Dice, yo tengo amigo en la NASA que estudian allí, le llaman UFO. Uh-huh. Le llaman UFO. Y yo le ayudaré a ustedes, porque a lo mejor con el tiempo llegarán a tener un edificio grande y tal.
Bueno, esto tampoco está mal, ¿eh?
No.
El lugar en el que estamos, que es una, que es tu bueno...
Bueno, no.
Es una especie de casi despacho barra casa, de dos plantas lleno de archivos, de libros, de todo tipo de cosas.
Sí, es costeado por mi bolsillo. Uh-huh. No he tenido ayuda de nadie.
Bueno, es importante dejar eso.
¿Sabes qué pasa? Que si me dice, mira el negocio que este, porque la cuota y todo, toda la revista, todo lo que hemos hecho ha sido de mi bolsillo. Igual que Manolo lo saca de su trabajo cuando esto...
Carvallal, ¿no?
Carvallal, Manolo, hombre, por favor, no hace falta apellido para Manolo, para Manuel.
Bueno, ¿eh? A lo mejor alguno que nos escuche anda perdido, pero la mayoría te daría la razón, Ramón.
Sí, sí, hombre, yo... Sí, me decía cuando me escribió últimamente, me pidió algo, oye, no sé si me conoce, yo, joder, Manuel, no me conoce, tío. Sí, hemos estado en el congreso más grande que hubo de España, que lo organicé yo en La Manga. Tú ya no estabas en esa época.
¿Qué año?
Fue en 1993, me parece.
Yo hacía la primera comunión, yo.
No fastidies, ¿sí?
Sí, 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 sí. Claro, yo soy del 82.
En el 93.
Yo nací 9 años antes, no, 11 años antes, perdón.
Sí, sí, fue Manolo. Sí, sí, bueno, el caso es, bueno...
Bueno,
sí.
Os ponen trabas, pero finalmente las trabas se convierten en todo lo contrario gracias a este hombre, ¿no?
¿Quién es?
El... No, digo que os empezaron poniendo trabas para crear el IE, pero gracias a este hombre... A que
Sí, entonces nos ayudó mucho, porque claro, entonces el gobierno civil de Barcelona, pues no tuvo más narices que aceptarnos... Uh-huh. Y nosotros empezamos, pues sí, por los años 74, empezando a actuar con el nombre. Ah, y después registramos el nombre. Uh-huh. Registramos el nombre en patentes y marcas y tal. Todo lo hicimos muy legal, ¿no? Todo lo hicimos muy legal. Prueba es que cuando llamaron años después, como en la cosa del código TUN, porque habían visto a OVNI en Barcelona, llamaron a informaciones para ver los grupos de que habían que estudiar el fenómeno OVNI. Solamente estábamos nosotros.
El código TUM es, por si era mucha gente que no lo sabrá, es una especie de partitura musical.
Sí, de código binario. Está dividido como un eje de cartesianos de abscisas y ordenadas, y representa que los que están en el... Yo no me acuerdo de los cuadrantes. Bueno, en el cuadrante superior derecho son los que están... se mueven en el infrarrojo, en el ultravioleta, y abajo los de infrarrojo,
infrasonidos, ¿no?
Y entonces hay un sistema en donde de una dimensión se puede pasar a otra.
Sí.
Esto lo hicimos nosotros en Beuda y tuvimos un gran resultado.
¿Te parece si escuchamos unos segundos del código TUM para que la gente sepa a lo que nos referimos?
Bueno, tengo que buscar arriba.
Yo lo tengo.
¿Eh?
Yo lo tengo.
¿Ya lo tienes?
Sí.
Pues ten cuidado, búscalo porque se va perdiendo, se va diluyendo.
No, lo tengo a buen recaudo. Y también tengo las partituras, también las tengo localizadas.
Sí, las tienes.
Sí.
Vale. Thank you. El código TUM es un código impresionante.
Sí, ya lo escuchábamos,
¿no? ¿Eh?
Ya lo escuchábamos.
Impresionante. Esto lo tienes tú que ver en sitio solitario, en donde hay una luz en 360 grados y a 4.000 metros de altura, uh-huh, en los Andes. Se te pone la piel de gallina. Y entonces empiezas a ver cosas que no existen. Cosas como si tuvieran... Me dijo la doctora hace poco, porque vieron cosas irregulares en mi cuerpo. Y dice, ¿usted toma hierba? Digo, sí, tomo hierba, menta, María Luisa y tal.
Sí.
Y me dice mi hija, dice, ella no te ha preguntado por eso, te ha preguntado si toma algunas hierbas de estas prohibidas.
Marihuana, ¿no?
Sí, sí, no, nunca he tomado hierba. Mira, me acuerdo una vez con Rafael, ¿cómo se llama? Rafael, este de Granada, joder, perdona Rafael si me olvido de tu apellido. Rafael
Casares. Ferrer,
pues, Casares.
Sí.
Rafael Casares. Estamos en una investigación, es en las marismas. Y me dice, oye, por la noche tómate esta hierba. Digo, mira, Rafa, yo no me tomo hierba ni yo, si tengo que ver, lo veo sin hierba. Está. Es igual que cuando estuvimos, que vimos este ser aquí en Castelldefels. Me dice, ahora nos pondremos en estado alfa o en estado beta. Está. Digo, ni en J, ni en gamma, ni en ninguno. Tú eres Liberto, yo soy Ramón. Y ellos que están arriba ya lo saben. Uh-huh. Y se presentarán. Y se presentaron.
Fíjate. ¿Cuáles eran los fundamentos del IEE? ¿En qué consistía, de alguna manera?
Bueno, era una cosa básica. Era donde se mueve todo, los cimientos de una investigación. ¿En dónde está? En ir a investigar. Uh-huh. Y nosotros era la investigación de campo. Nosotros no teníamos finalidad en la investigación de campo. Años después se unió Pedro Valverde con el proyecto DELFO, por el nombre que teníamos nosotros como instituto, porque estábamos legalmente constituidos por todo esto, y porque no hacíamos la investigación de campo, no hacíamos copia, ni íbamos a televisión, ni íbamos a la radio, solamente investigábamos.
¿Cuáles fueron, no sé si os recordarás, vuestras primeras investigaciones?
La primera investigación sí que me acuerdo, porque nos perdimos en la nieve.
Cuéntame esto.
Pues esto, hace años. Era, me acuerdo, era Palmira Tor, estaba en el Pirineo, había oído en un periódico que ya no existe de Barcelona, que Palmira Tor pues había visto un ovni. Uh-huh. Y bueno, terminamos nosotros de trabajar, entonces yo trabajaba en la multinacional Olivetti. Uh-huh. Y nos fuimos con otro fundador, con el que eso fue primer presidente del instituto, Alberto Vallés. Uh-huh. Y nos fuimos allí al Pirineo a planolas. Era cuando llegamos allí, era las 12:30 de la noche, no había nadie y tal, y nos pusimos a andar para un sitio, joder, nos perdimos. Pero bueno, yo
tengo... Eso que tiene el trabajo de campo, que a veces pasan estas cosas.
Sí,
Ramón.
Sí, era la primera vez, pero yo no te lo explicaba, pero yo viví siempre en el campo, o sea, vivía en el campo, cazaba en el campo, en las marismas, en sitios que era muy homogéneo todo, y gracias a eso salimos. Uh-huh. Empecé a mirar las montañas, aquello era montaña, yo siempre había estado en llano, que era más difícil, porque situarse en el desierto es muy difícil. ¿Eh?
Bueno, ¿fuiste una brújula humana?
No, tengo cierto sentido de esto.
Por eso.
Estar, uh-huh. Y llegamos a la casa. Yo no sé si la despertamos a la Palmira y tal, pero una buena mujer. Y nos saqueó y nos explicó y sacó una fuente, una fuente redonda, perfecta, y nos explicó y tal. Y ese fue el primer caso que...
Una fuente que era como un plato.
Sí, un plato grande. Era un plato grande.
Una saladera. No, más o menos.
Sí, exactamente, vale. Exactamente. Uh-huh. Una ensaladera. Nos explicó y que la ensaladera esa pues llevaba una serie de cosas por detrás, como chispitas y cosas de estas. Uh-huh. Bueno, y a raíz de eso peinamos la zona. Bueno, y sacamos de cosas impresionantes en Navá. Y encontramos en el pueblecito de Navá que se presentaban por encima, y cuando aparecían estos aparatos se metían debajo de la cama.
Ostras.
Y yo le dije, ¿por qué no llaman a la Guardia Civil? Y dice, porque no nos hacen caso. O sea, sacamos muchos casos de allí. Incluso sacamos uno que al lado de donde vivía Palmira estaban cuidando las vacas y vio y me dibujó. Tengo el dibujo del pastor, que hasta cierto punto me lo pintó bien, con un tipo, una nave tipo adamskiniana.
Adamskiniana.
Que lo estaban observando y estaba mirando para ver dónde se iba. Y dice, no se movió de ahí, desapareció en el mismo sitio.
Ajá.
Entonces hicimos análisis porque hubo unas huellas que analizamos en el Consejo de Investigaciones Científicas de la Barceloneta, y se necesitó más de 3.000 grados. Traía unos chorizos de, parecía unas cosas fundidas.
Ajá.
Que las tengo por aquí en, las tengo todavía, y, o las tengo, es que aquí ya no me cabe gran cosa, y las tengo en una casa que tengo en la playa.
Uh-huh.
Y eso, no hicieron mucho análisis, y tenía una pequeña radioactividad, pero que podía pasar, era un poquito más elevada, pero no era exagerada.
Uh-huh.
Y esas son el primer análisis que hicimos, porque la mayoría del análisis que hizo, no, es decir, el 99% que se hicieron en España, lo hicimos nosotros. ¿Te acuerdas aquello de los sapos parteros? Del,
sí.
De ese, este análisis lo hicimos nosotros.
Este fue en País Vasco, si mal no recuerdo.
Sí, en País Vasco.
Cuenta un poco la historia, para quien no la conozca.
No, bueno, es que también, estos son años por ahí, son tantos miles de casos. Este fue, pues se oía unos sonidos que uno dijeron que era hecho unos, de ovnis.
Unos bips, ¿no?
Unos bips, sí. Y entonces resulta que los enemigos, los detractores o los ignorantes que tenemos al otro lado, esto que son, es que no dan más de sí, pobrecicos, dijeron que eran sapos parteros.
La masturbación de sapo partero, que lo recuerda.
Pues bueno, el caso que nosotros hicimos esto, lo llevamos aquí al zoológico de la Ciudadela, del Parque de la Ciudadela, hicieron los análisis y se podía predecir a los sapos parteros, pero no era, tenía un bitch diferente a los sapos parteros. Uh-huh. ¿Sabes? Ese examen nos costó 20.000 pesetas en aquellos tiempos.
¡Ostras!
Sí, los exámenes, igual que hicimos el de Torrejoncillo, también nos costó 20.000. Yo creo que estos de la ciencia se pusieron todos a cobrar los mismos, sí.
Era el caso Zurbarán. El caso,
bueno,
de Zurbarán.
Sí, bueno,
del...
después yo no conozco por los casos parteros, los sapos parteros.
Pero
¿no?
Para situar un poco también a
nosotros. Sí, bueno, a el caso escuche, Manises, ¿no? yo lo.
Sobre el caso Manises, el caso Manises, eso no ha cambiado.
Sí, no sé. Yo...
Y bueno, esto es interesante.
¿El qué?
El tema, porque se habla mucho del asunto, pero normalmente, y esto es crucial que lo cuentes, porque se suele hablar de efectos físicos que producen en ocasiones los encuentros con ovnis, ¿no? Sobre todo esos encuentros de segundo tipo. ¿Vosotros habéis encontrado en vuestras investigaciones no solamente efectos físicos, sino que habéis conseguido analizar esos efectos,
hombre,
físicos?
Hombre, mira, por ejemplo, en el caso de Torrejoncillo, claro, el amigo de siempre, el valenciano, no quiero hacer propaganda de él, dijo que eso era un rayo bola.
Ballester Olmos, sí, aquí ya lo conocemos todos.
Sí, vamos. ya, que era un rayo en bola, todos son rayos en bolas para él. Pero yo le voy a explicar a este señor que sea un caso de que un muerto fue a visitar a su mujer fallecida y fue en un rayo en bola.
¿Ah?
Sí. No tengo datos, tengo nombre de la persona, de los testigos, de las tengo todo, no se ha ocultado nada, hasta la fotografía de la hija que escuchó la conversación del abuelo que entró en un rayo de bola en la habitación y tal. Bueno, además este caso no es mío, este caso es de mi antiguo amigo y amigo, supongo que seguirá todavía, Hermida, José Luis.
Sí,
José Luis Hermida,
ahí sí, en Sevilla.
La teoría de los eucaliptos. Era mi amigo, pero cuando yo empecé a decir que los encuentros cercanos a la muerte no eran lo que él creía que era, pues cuando hablas de cosas religiosas, que no estás de acuerdo con algo, ya empiezas a tener enemistades.
Religión y política son temas complicados.
Es que todo se da a la mano. Mira, te voy a decir una cosa, lo más grandioso. Yo tenía unas teorías determinadas, pero como hice muchas investigaciones, no sé cuántas, ni los kilómetros que anduve tampoco lo sé, pero ya hay alguien que lo sabe, los kilómetros y todo, que anda detrás de los ovnis. Bueno, yo me encontré con un caso de los que más me ha llamado la atención, David. Un caso que regresó de la otra vida. Regresó a la otra vida.
Alguien que muere, entiendo.
Uno que murió,
sí.
Estuvo allá y le mandaron volver. Y no quiso volver. Estaba en un momento, iba acompañado de dos entidades, una a la derecha y otra a la izquierda, y dice, ya es la hora. Dice, yo no quiero bajar, porque estaba alto. Uh-huh. Y entonces vio que había una persona joven con las piernas abiertas, un médico, había un hombre y una mujer, una consola, unos aparatos redondos de acero inoxidable que se usaba mucho antiguamente para llevar las gasas y las cosas estériles.
Sí.
Y él no quería bajar. Y entonces vi, son 30 días por detrás, dice, es la hora, y ya nació. Pero fíjate que es curioso, porque se ha discutido mucho cuando el alma se posesiona en el cuerpo humano. Y hace muchos años, en Granada, una noche, estaba reunido con cuatro videntes y brujas, le llaman brujas y tal. Uh-huh. Pues yo me llevaba muy bien con esas personas. Y le pregunté eso precisamente. Oye, ¿vosotros cuándo creéis que el alma se posesiona en un cuerpo? Dice, no, eso no hay duda, en el momento de nacer, Ramón. Y mira por dónde este hombre dice el mismo momento de nacer. Bueno,
pero es interesante porque aquí hablamos de una experiencia cercana a la muerte, solo que a más allá de lo que es el túnel, ¿no? Esa luz al final del túnel y los seres presuntamente espíritas, aquí hablamos de un encuentro, digamos, en una nave, como si fuera un encuentro con humanoides, un encuentro con extraterrestres.
Mira, hay un caso bien documentado en que una persona y que ve 360 grados.
Sí.
No es concebible que un cuerpo humano pueda verte, pero cuando no es cuerpo humano, que es divino, no tiene limitaciones y ve 360 grados. Uh-huh. Además, le viene, no hace falta preguntar, porque le vienen todos los conocimientos del mundo en un momento. Cuando regresa a la Tierra, esos conocimientos los pierde. Pero hay una persona que los conservó.
Uh-huh.
Y voy detrás de ellos. Pero bueno, esa persona vio un disco y alguien que se introducía en el disco, y era una persona como ellos que se metía en el disco.
Un disco volador, entiendo.
Para decir un ovni. Uh-huh. Para decir, sí, un, sí, ovni. O sea, por eso te digo que todo está conectado, nosotros ahora, todo lo de allá. Nosotros estamos aquí de prestamenta, o sea, y todo lo que estás aquí es porque tú en la otra vida escogiste todo esto. ¿No te parece la mentira?
Pero no, eso sí. Lo desconozco. Yo del tema de vidas pasadas no sé demasiado. Pero si me permites, sí, me interesa mucho el tema de los efectos físicos. Me hablas del caso de Torrejoncillo, por ejemplo. Sí. ¿Qué es esos análisis?
Eso lo hice yo también. Lo hice porque, verás, tu resulta era curioso. El fenómeno se produjo levantando piedras de más de 100 kilos y altas y tal, ¿no? Empezó. Y además, ese desplazamiento de ese fuego, uh-huh, se desplazó, bajó la montaña, llegó al valle, hizo un ángulo recto, subió otra vez por la montaña. Cuando vio una casa en medio, el fuego se bifurcó y se volvió a unir otra vez. Y en donde había más árboles, allí se paró. Vale. Uh-huh. Nosotros estuvimos allí durante días haciendo la investigación aquella. Era un fuego inteligente. Era un fuego inteligente. Hizo un giro de 90 grados porque había una casa que eran los masuberos de allí. Volvió a hacer otro ángulo. Se dividió el fuego cuando había otra casa. Y estaban limpiando una cristalería de Duralex.
Uh-huh.
De Duralex. El fuego pasó lejos de los Duralex. Yo llevé las muestras de los fundidos al laboratorio este. Me parece que era un laboratorio que hay en la calle Urgel. Entonces no sé si irá todavía.
Aquí en Barcelona.
En Barcelona, uh-huh, sí. Todos los exámenes, todas las cosas que hicimos allí con otros, que le hicimos a Moisés Garrido y tal. Uh-huh. Y después resulta que no dio ni las gracias. Esto digo el nombre porque me hundió y después se lo fue atribuyendo a Ballester y a no sé cuánto. Bueno. Es que hay ciertas mierdas políticas aquí que es impresionante. Bueno, pues era más de 3.000 grados también.
Uh-huh.
fundió, para que se fundieran aquellos cristales de Duralé, pasando el fuego a 50 o 60 metros y tal, se necesitaba una temperatura de más de 3.000 grados. Eso fue, son los rayos globulares del amigo Ballester, ¿entiende? Y en donde había más material fungible, ahí se paró el fuego.
¿Y qué resultados arrojaron esos análisis, Ramón?
Los análisis, pues se oye que hubo una temperatura de 3.000 grados y ese fuego era inteligente, porque fue sorteando los sitios donde había vivienda. Había una vivienda arriba y pegó un giro de 90 grados. Llegó otro y se difundió el fuego, se dividió y se volvió a unir. O sea, iba así el fuego.
Sí.
Se dividió y se volvió a unir. Ajá. Y dejó la casa en medio. La casa no la quemó.
Ya.
Solo quemó los rabos de los gatos que había por allí, cosas de esas.
Sí.
Ese fue el Torrejoncillo.
¿Qué más casos recuerdas en los que hubiera efectos físicos y que costearais los análisis?
Si tuvieron físico, pues es que son, no sé yo, de análisis así que hicimos este de las Antillas, de Huelva, uh-huh, del Moisés Garrido, el de los sapos parteros.
¿Y qué resultados dieron los
no, ya no me acuerdo, se los mandé a él y tal, porque hicimos muestras. Ah, después hicimos otra de unos seres extraterrestres dentro de una esfera, ¿cómo se llama? En la escala, ahí en la Costa Brava, de unos policías. Eso fue curioso, porque fuimos a hablar con el jefe de la Guardia Urbana allá, y íbamos con Alberto Vallés, que además era periodista. Uh-huh. Se quiso poner aquí esto de periodismo.
Sí, en la manga. Sí.
En la manga. Ajá. Y yo digo, sácate esto y te lo metes en el bolsillo, y nosotros somos investigadores del fenómeno, pero no somos periodistas, por favor, guárdatelo. Y él quería mostrárselo porque era médico y periodista y tal. Y suerte que se lo guardó. Dice, ¿son ustedes? La primera pregunta que nos dijo el jefe, ¿son ustedes periodistas? No, nosotros somos. Ah, entonces pase.
Salvaste ahí el escollo.
No, son años también, son años.
Veteranía, ¿no?
Tienes que ir. Bueno, y entonces este hombre llamó a los policías nos acompañaron a los sitios, hicimos los dibujos y tal. Era una esfera grande, uh-huh, iba un ser muy grande, muy alto, dentro de la esfera. Y la esfera estuvo cerca del suelo. Entonces hicimos nosotros examen del suelo. Y sí, se demostró que en donde estuvo él había muchas hormigas, pero allí no hubo hormigas ni creció bien la vegetación.
Uh-huh.
Hicimos también el de Rosas también.
Rosas, el famoso caso del EVA 4, ¿no?
Sí, en el EVA 4. Que el otro día estuve hablando con uno de los protagonistas y nos hemos hecho muy amigos, y ahora vendrá, dice, para tomarnos un café. Porque digo, yo no bebo. Porque tomamos una cerveza, digo, yo es que no bebo. Después nos tomamos café.
Es un caso controvertido, ¿eh? Porque hay...
Como... Nada de controvertido, David. Estás hablando con el principal persona que estuvo al día siguiente de producirse todo.
Sí, pero estás al tanto de que hay dos testigos que se contradicen.
Mira, quizás te faltan años de navegación.
Mira, no te quepa duda, eso no, seguro. No,
mira, te voy a decir. El que está en contra,
sí,
es el que más influyó de todos. ¿Y sabes por qué? Porque la madre siempre acierta, tío. ¿Sabes lo que le dijo la madre a este que no cree?
A Selpi.
Uh-huh. Sí, a Selpi. Dice, tú de que viste aquello, no eres el mismo, eres otro. Y fíjate tú si era otro, y si tenía razón la madre, que se fue a Perú precisamente, a Nazca. Uh-huh. Se fue a vivir, y recorrió después, se embarcó e hizo tal. Cambió completamente su vida. Y es que no se dan cuenta las personas, ahí no hay duda ninguna de que este hombre fue influenciado por el asunto del ser. Otra cosa diferente es este otro, que vio esto y vio lo otro. Es muy buena persona, pero también fue influenciado. Los dos fue influenciado de diferentes formas. Es, por ejemplo, como me pasó a mí en la playa. Los dos vimos al ser. Uh-huh. Y yo fui a correr detrás de él y el otro se cagó de miedo. O sea, La unión ante un ser extraordinario, ante un hombre, ante cualquier luz, las personas reaccionamos completamente diferente. Y eso es lo que te demuestra la veracidad del fenómeno. Mira, yo le pregunté, para que no quedara duda, le pregunté al jefe. Digo, oiga, ¿quién le sirven a ustedes la leche y los huevos? Ahí de una granja cercana. Digo, ¿y siguen recibiendo la misma cantidad de leche y huevos? Dice, ¡ay, no! ¡Qué curioso! Pues recibimos menos leche y menos huevos.
Uh-huh. Ya.
Digo, y también las vacas también están influenciadas y las gallinas también están influenciadas. Es que, mira, es que le hacen falta a toda esta gente que estudia los fenómenos ovni, que lean casos antiguos que meten, y cuando por la noche no puedan dormir, que el último caso que haya, que piense por qué son las cosas. Hay que estar en las cosas. No consiste en saber el caso e ir corriendo a la radio y a explicarlo y todo eso. No. Estúdialos. Que para eso está. Todos estos miles de casos que se han molestado esta gente en darnos han sido para nosotros. Han sido. No han dedicado a nosotros para que analicemos toda la cantidad de ciencias que hay en estos casos. Y las transfiguraciones, cómo se repiten los casos de la Biblia en los casos modernos, cómo está todo unido, todo forma un bloque, los buenos, los malos, los regulares, las sanaciones, todo es lo mismo, forma el mismo paquete. Ni van ni vienen, ni Ganímedes ni las Pléyades. ¿Tú te crees que el que ha venido de las Pléyades o algo, dónde están? Los que han venido de Ganímedes, ¿dónde están? Analicemos, coño. Analicemos. Ellos están aquí desde siempre y seguirán estando.
Vale, yo comentaba esto simplemente porque hay una discrepancia. ¿Eh? Comentaba lo de Roses porque hay una discrepancia entre dos testigos, entre Jesús Jofra y Ángel, y son dos testigos que lo vivieron. Entonces,
Anselmo Pi está tan influenciado como el otro, como no me acuerdo, perdona, el nombre del otro. Mira que
Jofra, ¿no?
Jofra. Jofra dice que es el primer investigador que conoció del fenómeno OVNI. Que fuimos nosotros a la base y le dimos esperanza. Digo, mira, te llamaron loco, pero no hagas caso, porque está muy atrasado todo, sí, está muy atrasado. Mira, el otro día precisamente me hablabas tú del compositor Fleta, ¿no? Fleta, este que yo conozco, es pariente nuestro, Paco Fleta, compositor, que tú estabas interesado, me dijiste que estabas interesado en
sí,
tal.
Sí, cierto.
Pues el otro día, este Fleta, Paco Fleta, habló con mi mujer. Y dice, oye, dile a Ramón que al principio, cuando me hablaba de él, hace más de 40 años, le ponía en duda todo lo que me explicaba. Y ahora, que veo que los americanos hacen, ¿qué razón tenía? Todo lo que está pasando ya Ramón me lo hizo hace más de 40 años. Me decía el Fleta.
¿Qué opinas de todo esto del Pentágono? Que bueno, ahora la última información filtrada por New York Times es que al final todo tiene una explicación.
A mí no me toman el pelo, pero a todos los ufólogos y todos le están tomando el pelo. Pero el pelo. Mira, es que hay cosas, David, que exclaman al cielo. Vamos a ver. Hace años ya, mira, por los 70, ya no sé los años que hace, 40, 50 años, los ovnis se paseaban por encima de las bases que tenían los cohetes de atómicos estos de tal. Se paseaban y los dejaban sin luz y tal. Y no se preocupaban de ellos. Y ahora que no pasa nada, que ahora se comportan bien, nada más que se ven luces, ahora se preocupa. Ellos tienen entre manos algo, y esto es una disculpa, porque me lo están tomando el pelo, por favor. Si la NASA, yo tengo, lo que pasa es que Raúl le mandé yo información, pero no la quiso publicar, porque claro, es una cosa que no quiere ser conservador y no puede salirse de la raya.
Raúl Núñez.
Yo tengo de la NASA, si hace 40 años la NASA ya se preocupaba detrás de los ovnis. Ahora que dice que la NASA, el Pentágono y el Congreso, bajo mano, se preocupaban. ¿Entiendes? O sea, se preocupaban de todos estos asuntos. O sea, esto es una introducción de algo nuevo que nos quieren comulgar con rueda de molino. Porque es que no puede ser, hombre. Si el fenómeno OVNI era más peligroso y antes que ahora. Ahora es descafeinado, completamente descafeinado. Ahora no paran los coches ni se presentan en la Nacional 340, ni hace cosas raras. Antes era cuando hacían cosas raras.
Bueno, bueno, sigue habiendo casos interesantes a ese respecto.
Bueno, ¿eh? Últimamente nada, descafeinado. Mira, se paseaban por todas las bases de la Unión Soviética. Yo tengo casos de Aura Zeta y cosas de estas, de, y de revistas rusas. Antes tenía mucha amistad con esto, mira, ¿ves?
A ver, me estás enseñando. Esto es una carta. Al de Moscú, Ramón. De todas las investigaciones que llevasteis a cabo, ¿cuál fue la más surrealista? Por lo que sucediera, porque tú tienes que tener anécdotas por un tubo en base a las investigaciones de campo que realizabais con el IE.
Es que no me lo he considerado nunca. No me he considerado. No sé, yo quizá la que más me ha llamado la atención es la del ser de Atacama.
Te iba a preguntar. Bueno, pues adelante, cuéntanos.
Es la del ser de Atacama porque reúne unas variantes que a mí me ha dejado estupefacto. Es la que me indica, y es la que nos indica, David, en que todo este mundo está relacionado. Porque el ser este pequeño no es un ser, es un ser que habita en la zona esa. Porque yo me he llevado la fotografía a los aymaras y a las zonas de la frontera con Bolivia y tal, y le he enseñado la fotografía a jefe aymaras, y me han dicho: estos sí son los gentiles que vivían con nosotros separados, pero vivían cerca de nosotros. Y entonces es la pregunta que estos seres se preguntan mucho, se parecen mucho a hasta cierto punto a la fisonomía de los grises. No creo que son los grises por el tamaño y tal, pero ya en los tratados antiguos de los archivos de India en Sevilla, sobre 1540, ya no hablan que estos seres aparecían ya en Colombia también. Amistades que tengo en Argentina me habla de seres que habitan en los Andes. Hay uno, precisamente un periodista de Santa Rosa, en las Pampas, que sabe la ubicación en donde se pueden encontrar estos seres. Pero él me ha dicho, dice: Ramón, digo, si yo la puerta de casa tengo, los tengo, ¿para qué voy a ir hasta tan lejos, no? Entonces me cogió ya el momento cuando me quedé un poco inválido, que no podía andar. Y entonces me quedé con las ganas de ir a estos lugares, ¿no? Porque le dije: bueno, si tú no vas, me lo indicas que yo iré, pero ya ahora sí que no puedo ir, ¿sabes? Pues eso es lo que más me ha preocupado. Pues estos seres tienen unas características. Yo me acuerdo de Miguel Botella, el forense de la Universidad de Granada, que me tomaba el pelo diciendo que era un feto, pero cuando estuvo allí llamó a la secretaria y dijo: ¿queréis ver un extraterrestre? Y se presentaron ahí todas las secretarias que había en la universidad para ver este ser. Y bueno, y se puso a sacarle fotografía, y sacó más fotografía que a una chavala en pelota, yo qué sé. Es que las fotografías que le sacó.
¿Cómo se encuentra ese de Atacama? Vamos desde el principio, porque
bueno, para ver a una persona que no... fue una casualidad. Y además te voy a explicar otra casualidad que me pasó a mí allí. Este hombre, Óscar Muñoz, iba por las minas salitreras. O sea, eran unas explotaciones, se llaman oficinas salitreras, porque sacaban el salitre para hacer la pólvora. Entonces estaba, entonces, antes de descubrir los alemanes la química, pues se extraía el salitre de allí. Y daban lugar, allí había chino, había de todas las nacionalidades. Y eran oficinas separadas, a lo mejor por 20 kilómetros, 10, que provocaban la sal, y después los residuos de esta sal la metían en saco, que luego, más años, cuando yo fui más tarde, sacaban yodo de allí. Bueno, pues este hombre iba por esa ruina salitrera y sacaba, como había habido la guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y Perú, en donde Perú y Chile perdieron un trozo grande de territorio, pues este hombre recorría las ruinas estas. En una de estas ruinas, llamada de la Noria, tenía un cedazo grande, y con una pala pues iba echando al cedazo ese, y salían botones, cosas de las máquinas de planchar antiguas de vapor, de carbón, y en una de esas pues echó, bajaba una arpillera con algo dentro. Llevaba un lazo rosa o morado, lo abrió y se encontró una momia, un cadáver pequeñito. Tiró la arpillera esta porque olía mal y le puso un papel, que es en las fotografías primeras que se ven por todos los lados, es un papel, no es una tela. Entonces se la llevó allí y se la vendió a Ricardo Clotet, a un señor de allí, un negociante, comerciante, y nosotros se la compramos a Ricardo Clotet. Antes de tenerlo Ricardo Clotet,
¿se lo comprasteis por cuánto?
No,
cantidad, ¿no quieres decir?
Los precios, el precio no se dice.
Pero una estimación aproximada para que la gente se haga una idea.
El precio fue mucho dinero, pero te voy a decir, se tuvo que pagar porque detrás de ello estaban Estados Unidos, una empresa, y los japoneses, ambas mucho más ricas que nosotros, pero por años.
Pero estamos hablando de muchos miles de euros.
No, estaba hablando de cantidades considerables. Pero el hombre este hizo una pregunta a todos. A mí me preguntó precisamente. A mí me llamó varias veces. Yo ya estaba en España. Sí. Y me llamó en ese estado, yo estaba en el campo. No sé cómo localizó el teléfono mío o el móvil de mi mujer, porque yo no tengo móvil. Y insistió muchas veces. Yo pensaba que con las ofertas que tenía, yo no era partícipe de conseguir ni la uña del ser, ¿no? Entonces le daba un poco así de lado, porque no es que era una cosa de gran negociante dar de lado a una cosa, sino era porque era imposible llegar.
¿Pero nos podéis decir la cantidad que se pidió en un principio? No a la que llegaste.
Me preguntó, bueno, ¿para qué queríamos nosotros? Digo, mira, nosotros ya sabes que estudiamos la vida extraterrestre. La momia esta tiene una anatomía muy similar a los seres que pintan de esta forma. Y el que haya existido en los Andes esta especie, pues verdaderamente me llama de ilusión y tal. Y lo que queremos es analizarlo exhaustivamente para saber si pertenece a una raza desconocida nuestra, o viene de fuera, o en su día cayó una nave de esta y se ha reproducido aquí, como fue en los casos de Bayan Karaula, en la parte del Lao, de China y tal. Bueno, el caso, me dice, ¿cuánto me dais? Mira, Ricardo, nosotros te podemos dar una cantidad con 6 ceros. Seguida, no te digo lo pico. En cero, estamos hablando.
Madre mía.
Entonces estamos hablando.
¿Pero hablamos de euros?
¿Eh?
De euros.
De euros.
Pues estamos hablando de más de 1 millón de euros. Obviamente.
No, estamos. Yo estaba hablando de.
¿Son 6 ceros?
De 100.000 euros.
Ah, vale.
Y. Bueno, digo, pero nosotros no vamos a ir por él. Lo tienes que traer tú a Barcelona y entregarlo en la Real Academia de Ciencias para que vea que... Yo ya sabía que era real porque se hizo el análisis previo en su domicilio en Iquique por el médico boliviano Raúl Antesana Sarabia, médico, y dice, Ramón, esto es auténtico, es auténtico.
Te dijo el médico.
El médico dijo, esto es auténtico.
Pero a ojo, después de analizarlo.
¿O? No, lo vio, estuvo conmigo, porque no lo enseñaba a nadie, y él lo estuvo cobrando las visitas. Pero yo conocía a una dama muy conocida en Chile, allí en Iquique, que era Tila Romero, era de la alta aristocracia de allí, de Iquique, que tenía gran amistad. Uh-huh. Y este pertenecía a la. A veces era esa, y yo fui a verlo, no tuve que pagar nada, y además tuve que llevar. Venía Raúl Núñez, y venía este Raúl Antesana, Sarabia. Pero yo, de todas maneras, quería estar más seguro. Y entonces cogimos precisamente al decano de la universidad, Ramón Párez Farrás. Uh-huh. El decano estuvo allí con nosotros, estuvo dos catedráticos más de antropología y tal, y el otro no me acuerdo, uno murió ya.
¿De qué año hablamos, Ramón?
Joder, esto de los años.
Perdona, si los periodistas.
Sería 2004, por ahí.
Vale.
Te puedo, la fotografía te la puedo dar, de los catedráticos, uh-huh, analizando el ser y tal. Lo hicimos. Y entonces nos dijeron, sí, esto es real. Y entonces le pregunté, ¿qué nombre le ponemos? Dice, el nombre suyo es Ser Antropomórfico de Atacama. Y se ha bautizado, yo escribí un libro y puse Ser Antropomórfico de Atacama.
Pero vamos a ver, Ramón, es que esto es muy fuerte lo que estás contando, quiero decir. Médicos que dicen que esto es real, pero después de unos análisis, entiendo.
Mira, la ciencia...
Y claro, real es una palabra muy amplia, mira, muy ambigua.
La ciencia me trae loco. Mira, yo me acuerdo una vez con Carlos von Kaster, que decía que yo era muy enemigo de la ciencia. Y una noche, una plena noche, después, porque él no quería nada del chupacabra, no quería nada, y lo que nos decía el Consejo de Mediciones Científicas de Jaca y tal, dice, Ramón, ahora comprendo por qué tienes tanto odio a la ciencia. Me lo dijo el alemán, ahora lo comprendo. Porque cosas tan real como estás viviendo, tú luchando, pataleando por el ser este, por lo que está pasando aquí en el Pirineo, y que nadie haga caso.
Ya.
La ciencia es igual, me da asco, porque es que no quieren ver. Lo tienen todo encasillado los libros, como creyendo que no puede haber una ciencia del siglo XXII, XXIII y tal. Bueno, pero al paso que viene a lo mejor no lo hay, porque el Putin está echando una bomba y nos iremos todos al gárgara. Bueno.
Sí. ¿Pero lo analizaron? ¿Se analizó?
Mira, hay dos tipos de análisis. Sí. Micrófono abierto y micrófono cerrado.
Ajá.
¿Entiendes?
Sí.
Con eso te digo todo. Hombres de ciencia, ¿tienes el aparato cerrado?
Sí.
Bueno, esto es inaudito, esto no está. Esto sí, esto es un feto. Son dos cosas para una misma cosa.
Off the record, te cuentan que todo es auténtico,
todo.
Pero con el micro delante,
es vergonzoso.
Por una cuestión de salvar su reputación en médica, te dicen que es un feto.
Mira,
¿un feto de qué? ¿Qué es lo que dicen?
Un feto de no sé cuántas semanas.
Humano, feto humano.
Sí, sí. ¿O un feto, animal, no, o... que han sufrido unas mutaciones. Mira.
¿Pero humano o animal?
Unas mutaciones, no humanas, pero son mutaciones. O sea, es un ser humano.
Vale. No, es que quiero decir, no sé, un feto de animal o humano.
Mira, es que si te tengo que grabar toda la historia...
No, tranquilo.
Estaríamos mucho tiempo.
No te preocupes, pero bueno... Pero
La mala gaita, bueno, al final cerré todo y digo, no vale hablar con este mundo, la verdad. Esto saldrá valor cuando yo muera. Es como las cosas grandes de la vida. Mira, te voy a explicar una anécdota. Me dice Green, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos.
Greer, Stephen Greer.
Green.
Stephen Green.
Green. Del proyecto Revelación. Ha dado una cantidad importante de fondos a la Universidad de Stanford, al doctor Nolan. El Ministerio de Defensa, doctor Nolan. ¿Qué hay? Dice, claro, tienen que echar tierra para el feto de Atacama, cubrirlo. Entonces, la Universidad de California, la de San Francisco en California, una mexicana, y la de Stanford, dicen que ha sufrido un puñado de mutaciones. Entonces yo esto de las mutaciones no me pareció bien. Me puse en contacto con una persona muy adelantada en Arabia Saudita, que tienen todos los elementos habido y por haber. Cartas personales, te puedo enseñar las cartas que... Me dice, esto es una burrada. En un ser no más que puede haber una mutación, ni puede haber 6 ni 60, una sola. Y me extraña que aquí ni ha habido ni una siquiera.
Uh-huh. Estas contradicciones entre los diferentes.
O sea, eso lo hicieron por la cantidad, una cantidad importante de dinero que recibió Nola. A Nola le dije yo que si quería, yo le podía enseñar dónde habitaban estos seres.
Sí.
Y ahora resulta, en los últimos comunicados que me llegaron, Nolan se está interesando por la vida extraterrestre. Ahora, por la vida extraterrestre, te lo puedo, no tengo, pero encima en casa tengo las últimas.
Para ti, el ser de Atacama sería de procedencia extraterrestre.
Claro, claro, claro. Vale.
Es que antes fuera de dimensiones, por eso.
Entonces, quiero... todo lo que yo le, todas las cartas que le escribí a Nola, porque me dijeron, el Greg dice, no, no te contestará Nola. Yo de Nola no tengo en este sentido quejas, porque si le escribí 10 cartas, 10 cartas me contestó. Uh-huh. Ya la última lo mandé a paseo. La mandé a paseo porque ya era demasiado. Porque no sé, yo le di muchos datos, muchas cosas, y no los tuve en cuenta. Y al final me dijo que lo enterrara.
¿Literalmente?
Sí, sí, sí. No, 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 tengo carta, te lo puedo enseñar. Conforme que me decía que enterrara el ser. Porque Chile le llamó la atención que hiciera el estudio de una prueba arqueológica, de una muestra arqueológica que había sido robada de Chile. Yo no robé nada de Chile. Esto estuvo en la televisión, en los periódicos, en la prensa, estuvo en todos los sitios y nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Solamente le hicieron caso a los rusos, a los japoneses, Estados Unidos y nosotros.
¿Y dónde está ahora el ser de Atacama?
En mi casa. ¿Lo quieres ver?
Hombre, por supuesto.
Ahora te lo enseñaré.
Ostras.
Ahora te lo enseñaré.
Voy a intentar recomponerme y a continuar un poco con otros temas.
Pero es que no termina ahí el asunto, ¿eh?
Si quieres comentar algo más.
Bueno, yo no,
porque... Es que como ha dicho que es muy largo, tampoco quiero...
Sí, es muy largo. Bueno, dejámoslo aquí, punto y aparte, dime.
Vale, ¿hay algún tema más que quieras puntualizar de ser de Atacama? No hay problema, ¿eh?
Del ser de Atacama, no sé, son...
Como decías que no, vale. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, ¿vale? Y seguro que ser, me da impresión de que volverá. Espacio compartido, una publicación.
Espacio compartido,
la del IEE, ¿no?
Mira, la publiqué durante 100 números y estaba hecha para miembros del instituto y miembros afines, los conexos al instituto.
Sí, yo la recibía.
Pero la recibía personas que no tenían, valían la pena recibirlo. Fíjate tú, bueno, si era...
Espero que yo no fuera una de ellas. ¿Eh? Que espero que yo no fuera una de ellas.
No, te voy a explicar para que tú veas cómo se movía la cosa, porque yo lo sabía. Yo, hace años, escribía con clave, porque sabía que el señor Valenciano...
Cuenta esto,
se aprovechaba,
por favor, porque esto es buenísimo.
Entonces yo, cuando ponía un caso, ponía CA24, Radio 32... Yo sabía que en la carpeta 24-32, en la número tal, estaba el caso.
¿Y pero por qué hacía
eso? Y entonces, por él. Porque él además se lo atribuía todo y
por tal. Por Ballester, concretamente.
Sí, bueno.
Yo pensaba que era por las personas de corte más escéptico, como puede ser, por ejemplo, Ballester, no por una persona...
Bueno, y su compadre de Ares y todo eso. Bueno,
Ares de Blas.
En todo caso, bueno, me pasó este con Ares de Blas en un caso de Pusilibro en Huesca. Válgame Dios, qué cara, macho. Qué cara tienen. Que no hacen nada y están detrás de lo que hace uno para criticártelo. Es que es la pera. No se mueven del asiento, sí, de la poltrona, como decía el amigo Juanjo. Bueno, pero el caso este, ¿dónde iba? Porque ya es que me pierdo de tanta historia.
Espacio compartido, y decidís escribir en clave.
Entonces él, escribirme Ballester a mí no, porque lo mandé a la mierda. Mira, me presenté en su casa con varios miembros del instituto.
Sí.
Y le dije, oye, Ballester, ¿cómo te dices tú en un caso que no ha sido, que he ido yo, que me ha costado muchos kilómetros de ida y de vuelta y tal?
Y me dices que seguramente es mucho dinero.
Sí, me he gastado mucho dinero. Es falso. No, es que mira, falsos son cuando me falta esto y me falta el otro. Estamos en su casa, en sus dominios.
Sí.
Y se acobardó y me dijo una cosa. Y luego cuando volví a casa y leí, dijo que los casos falsos son falsos porque son falsos. No son porque esto o porque lo otro, sino son falsos. Entonces ya no le contesté, lo mandé a la mía, lo digo, para mí ha acabado. Entonces le escribía como ya... Ignacio de Arnaud y yo éramos muy amigos de infancia y tal, y a pesar de que algunas cosas, y te voy a explicar otra cosa de Ignacio. Bueno, le escribió Ballester a, a Ignacio. Le dice, mira, yo quiero saber un caso que ha escrito Ramón, porque antes éramos amigos, pero no sé qué le ha pasado, que se ha enfadado conmigo y tal, y no me da caso y tal. Entonces él me manda la carta de Ballester, me la manda a mí, porque yo le digo, mira, ahora Ignacio, ni te lo digo a ti, ni se lo digo a él, no se lo digo a nadie. Ya está. ¿Eh? Y así ya está, fue el compromiso. Y la carta que te escribo se la mandas a él.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Bueno, pues estuve un día con Ignacio. Esto es impresionante, no se ha hablado mucho. Y me entero que está en Torre de Embarra, aquí cerca de donde yo estaba, en Comarruga, y me fui a su casa a verlo. Sí. Hacía tiempo que no lo veía. Estaba casada con una catalana. Y me, bueno, ya fui un rato por la mañana y me dice, oye, ya que estamos aquí tanto conversando, ¿por qué no te...? Bueno, y me quedé a comer y casi me quedé a cenar.
Suele pasar.
Entonces estuvimos hablando. Y yo digo, oye, Ignacio, tú estas cosas de las caídas de los ovnis, ¿tú no ves que todo esto está hecho a propósito? Los ovnis no, que vienen de por aquí o vienen de otra dimensión, que porque se caigan aquí y salga, todo esto, ¿no crees?
Los UFO crash, ¿no? Famosos.
Sí, sí, uh-huh. Pero todo estos ovnis que caen, esto es a propósito, tío, esto, mira que hace años que hablamos de esto. Sí, puede ser y tal, porque él era muy también muy metódico y tal.
Sí.
Digo, yo lo veo esto ya tan claro. Han caído aquí, allá, y ven los americanos y se lo llevan. En China estuve yo al lado de uno que se lo llevaron. Uh-huh. Estuvo uno que se llama, en Vicuña, cayó un ovni, y además estuve con el teniente alcalde, con el director de la emisora, con el mismo alcalde, y todo, me hicieron los dibujos en donde había caído, cómo se veía, y cómo se lo llevaron por la noche. Unos helicópteros y cómo los cargaron en unos camiones determinados que me dieron los camiones y se lo llevaron a La Serena y La Serena se lo llevaron a Estados Unidos. Bueno, todas estas caídas de ovnis, una tecnología tan grande. Si las naves, por ejemplo, de las grandes superfortalezas volantes, cuando caía en territorio enemigo, al lado de la puerta había un botón que apretándolo había un minuto, dos minutos y explotaba la nave. Uh-huh. Podían explotar para que no llegara en mano, no explotaba ninguna esto. Pero bueno, hemos estado tan ciego en tonterías. Bueno, te explico más por qué iba de esto. Entonces al final nos hicimos una fotografía afuera en su casa. ¿Y sabes que salió en una de las fotografías con nosotros atrás?
¿El qué?
Un ovni.
No, ¿en serio?
Te lo juro. Tendría que buscarla, pero te la puedo dar.
Ostras, pues hombre, sería genial.
Te la puedo dar. Salió un ovni. Te voy a decir, David, te costará porque eres joven. Los ovnis forman parte de nosotros. Es todo lo mismo, David. Te puedo explicar 80.000 cosas y no te las creería. Mira, te lo voy a explicar. Estando con el ser de Atacama, yo estaba en pleno desierto, en una ruina llena de ruinas, eran ruinas, un cementerio que los cadáveres salían por fuera de tierra, y estoy con Raúl Núñez. Raúl Núñez no era una persona muy atrevida, pero era lúgubre, era una película, y me dice Raúl, me recuerdo precisamente todo aquello, te lo voy a contar al pie del texto. Me dice Raúl, dice, mírate el barril que está en la esquina. Digo, mira, si son de muerto y eso, no me hable porque no me gusta. Y me acerqué y eran dinamita, eran cartuchos de dinamita, un barril grande de 200 litros lleno de cartuchos de dinamita, no sé si eran viejos o nuevos, no lo sé. Y admirando eso, vemos que alguien al final de la calle, de las ruinas, estaban limpias las ruinas, pero todo corregido, entra una persona alta vestida como de caqui. Dice, vamos para allá a ver que este nombre a lo mejor nos puede dar algún dato y tal. Y yo no voy. Digo, bueno, pues si me ves que estoy en peligro, pues llama, di algo, grita, lo que. Y yo me fui acercando hacia él y él se quedó allí al lado de la dimensa. Y me fui acercando junto a este ser. Cuando estoy cerca de él, le digo, muy buena, maestro. Una costumbre que usamos aquí en España.
Bueno. Esto es muy Andalucía, maestro.
Sí, bueno, sí, maestro. Sí. Yo he vivido muchos años allí.
Sí, claro.
Yo y bueno, entonces estaba en la altura. Dice, usted viene de lejos, ¿no? Digo, sí, de muy lejos. ¿De dónde viene? Digo, de España. ¿y a qué ha venido usted aquí? Dijo, a ver la persona que ha encontrado el ser. Dice, pues aquí la tiene presente.
¡Ostras! La tienes delante, ¿no?
Como sí, diría sí, sí, sí. Digo, ¿y dónde la encontró usted? Dice, a su derecha. Antes de yo esto, yo le dije a Raúl, que es que no te lo he explicado. Digo, yo no me voy de aquí sin hablar con el ser que ha encontrado el ser.
Sí.
Fíjate tú. Yo me refería, no de ahí, yo me refería de Chile.
Sí.
Pero es que me lo pusieron en bandeja. Terminado yo decir eso y aparecer el ser este, podría haber pasado 5 o 6 minutos. Y yo le digo, ¿tiene usted por costumbre venir aquí asiduamente? Dice, nunca vengo, siempre vengo por trabajo, pero hoy he venido por paseo. Digo, ¿y se ha tirado usted 100 kilómetros de paseo? Son personas necesitadas, jubiladas. Dice, sí. Bueno, después le expliqué si en su vida en el desierto había tenido experiencia, y me explicó un puñado de experiencia que había tenido en el, con los platillos volantes y todo.
¿Ese señor poseía el ser o ya no lo tenía cuando hablaste con él?
No, cuando ya lo tenía yo ya.
Ah, vale.
Eso fue. Yo cuando tuve el ser,
sí,
lo que quise es montar la historia desde el principio. Yo tengo una fotografía de los primeros que lo tuvieron. Lo tuvo el vaquero Óscar Muñoz. Y después coincidió con un grupo de excursionistas chilenos, un grupo de chilenos. De este grupo de chilenos, un hermano, un corresponsal nuestro allá, Alejandro Dávalo, era hermano de uno de los que había mandado la fotografía, que me lo había mandado. Y, o sea, todo es una cadena. Es como si al final tuviera que acabar con nosotros, ¿no?
Ramón, te tengo que preguntar una cosa, porque seguro que hay mucha gente que se lo está preguntando. ¿Tú no te llegaste a plantear la posibilidad de que te estuvieran tomando el pelo?
¿Quién es?
¿Alguna de estas personas de la cadena con el asunto del ser? Para sacarte dinero, vamos, hablando en plata, nunca mejor dicho.
Ah, ¿que me vendieran para sacarme dinero?
Sí. Es que habrá mucha gente que se lo esté preguntando, Ramón. Yo te lo tengo,
bueno,
que
pues lo hicieron magníficamente porque tiene ADN. Y el ADN, mira, el primer experimento lo hizo nada más que yo fui a cosas de primera figura. La primera fue, y me costó, y gracias a Miguel Botella, forense de Granada, que habló con el que hizo el ADN de Cristóbal Colón, Álvarez. Fui a la Universidad de Granada, hablé con los que llevaban eso en el asunto del ADN, estuve con Rafael Cázares en Granada, en la fotografía. Bueno, te puedo mandar fotografía y te puedo mandar muchas cosas. Lo que necesites, me lo pides, te lo daré.
Muchas gracias.
Pero después quiero hacer una cosa aparte. Hablarte del Ciudad de Valencia, que me interesa. Pero bueno, vamos a esto.
¿Del tipo de Valencia?
En Valencia se hizo el primer examen,
sí,
del ADN. Me dijeron que tenían que abrirle por la parte de detrás del cerebro. Se hizo en la primera abertura, se le sacó ADN. Y tú comprenderás que estamos hablando con especialistas en extracciones de ADN y análisis de ADN antiguo. Me dijeron, es una hembra y tal. Va al Nolan y me dice que es macho. Digo, no, doctor Nolan, se equivoca. Porque la Universidad de Granada y la Universidad de Salzburgo me han dicho que es mujer. Usted se equivoca. Entonces, perdón, es hembra. Hacen otro examen. Ajá. Se equivocaron. Doctor, no las equivocó.
Ah, qué curioso.
Esa persona para mí. Y bueno, tuvo mucho fallo después. Y después hubo un doctor que los tuvo los cojones bien puestos, que es el doctor Rathman, que dijo que este ser no era feto. Este ser anduvo y tendría de 6 a 8 años.
¿Cuántos análisis?
Te puedo mandar la carta de este doctor también.
Sí, sí. ¿Cuántos análisis se le llegó a hacer al ser, Ramón?
De de ser se le hicieron de valor 3, se le hicieron 3.
¿Por diversos organismos o universidades?
No, todo. Hombre, la Universidad de Stanford, la Universidad de Granada y la Universidad de Salzburgo.
Vale.
Uh-huh. La Universidad de Salzburgo.
Y en los tres aparece que no. Que no era un feto.
Que no, 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 no solamente, que no. Que era de carne y hueso. Que era de, ya, bueno, ya, te ya, refiero. Ya. No dicen feto porque no pueden decir otra cosa. Ya, se ya. cargarían la ciencia.
Vale, vale, o sea que aparecía que aquello efectivamente era humano, no sería.
Sí, claro, claro, que
en
era.
En los tres laboratorios apareció que era humano.
Que era humano, no es humano, porque ellos cuando, ya te digo, tenía estos que decían que eran humanos, a micrófono cerrado decían que no podía ser, la anatomía no era humana, era antropomórfico.
Pero los análisis en los informes que aparece.
Tenía un ADN, pero que si tenía mezcla india, pero no está claro, no está claro.
No, no son claro. Para ti no son concluyentes.
No, no son concluyentes, por supuesto que no son concluyentes.
Ramón, esto es importante porque hay mucha gente que dice, ah, esto hay que analizarlo, esto está. ¿Cuánto
mira,
cuesta?
La gente se copia y se miran unos a otros, ¿entiendes? Y ninguno, te digo, de todas estas vueltas que ha salido, no hay nadie que me haya escrito decir, ¿usted qué opina? ¿Usted qué cree? No, yo nada. Es más, ya te lo dije yo, de toda la investigación ufológica española, a mí nadie me... Oye, Ramón, ¿me puedes decir o de tal? Lo único que se ha preocupado ahora eres tú. Yo no conozco a nadie que se me haya preguntado nada, David, nadie. Como si esto ya lo superan todo.
Me dejas de piedra, porque independientemente del escepticismo inicial que pueda producir a un hallazgo de tales circunstancias especiales...
Sabiendo además que los palos... sabiendo los palos que recibimos nosotros, cada vez que decimos algo grande, se nos van a cargar. Y esto es una cosa grande, nos van a cargar. Es prestar ayuda, oye, estamos contigo, estamos... No, esto es un feto. Pues coño, pero si... Se va a ver, pero es que no ha aprendido, toda esta gente no me ha aprendido nada. No me ha aprendido la lección.
Pues la duda tiene que estar ahí siempre, tanto para bien como para mal, pero también para bien. Quiero decir, oye, vamos a ver qué es esto, ¿no? Obviamente. ¿Cuánto cuesta hacer uno de estos análisis? Porque hay gente que dice, es que hay que analizar cosas. Bueno, es que los análisis cuestan dinero y tú tienes... las posibilidades económicas.
Mira,
de poder costear,
hay un representante, el más grande de todos, no sé si es holandés o alemán, me lo recomendó un científico de aquí, amigo mío,
sí,
que después se separó porque hablaba mucho de él bien y no le interesaba aparecer en esas cosas, ¿no? Ignacio Lao, aparece en los libros y tal, y quizás yo pequé de ponerlo y tal, y escribió a este para hacer la reproducción y no ni contestó la carta a este científico. No le interesaba involucrarse en esto, no contestó, ni quiso. Era el que más sabe de esto y nosotros lo podíamos pagando y todo, y no quiso. ¿Qué quieres que te diga? Ahí están, ahora lo verás. No tengo en casa, te acercas un momento y te lo presento.
Ah, pues estaré encantado de conocerlo.
Sí.
Ramón, háblanos un poco de la coordinadora del IE.
Sí.
¿En cómo se crea y en qué consiste?
Pues ya estamos, tengo que ir ya casi. ¿Eh?
Ah, vale, bueno, pues las últimas preguntas, porfa.
La coordinadora, pues mira, resulta que investigaciones de campo casi no se hacía. Y yo de Barcelona tenía que ir pues o a Galicia, o a Asturias, a Navarra, a Badajoz, yo qué sé, yo hacía... Entonces se me ocurrió dividir esto por sectores, uh-huh, y tal. Entonces se formó la coordinadora. Entonces, el amigo Ignacio...
Darnaude, ¿no?
Darnaude no... participó todo menos Ruesga y el Ciobe. Participó después, cuando vieron que esto iba bien, se metió Ruesga y ahí tenía un afán de protagonismo. Ruesga es impresionante. No,
ostras, es... pues permíteme que y entrevisté yo, ¿eh?, hace poco a Ruesga. Y la impresión que da es toda la contraria. Él dice que siempre se quiso mantener quizá en un segundo plano.
¿Quién?
Ruesga, sí.
Que nosotros lo dejamos en segundo plano.
No, él, que él se considera, que no se considera protagonista, que siempre ha querido estar él en un segundo plano, que con lo que me dices que me llama la atención.
¿Él quería estar en un segundo plano?
Sí, lo que me cuenta, a mí lo que me contó era que no quería ser protagonista y estar en un segundo plano.
Te voy a explicar algo que es, y además está ahí grabado. Cuando visité a Manuel Osuna,
sí,
en Umbrete, le fui a comunicar este plan que yo llevaba, dividir España y a formar una confederación de todos los centros y todos los grupos de España. Nos habíamos reunido ya previamente en Huesca, había participado el CIOBE y había un segundo miembro al lado de Julián que valía mucho, después se salió y dejó de valer el grupo. Bueno, entonces fui a Manuel Osuna, dada su personalidad, pues sería conveniente que él explicara lo que iba a hacer, por si él quería participar. Me dice, mira Ramón, lo que vas a hacer es un desastre. Y dice, porque eso lo quería yo hacer, a nivel de escala andaluza, quería hacerlo. Y organicé en el Teatro San Fernando una reunión de todos los grupillos, de toda la gente, porque entonces había muchos hombres y había mucha gente interesada. Uh-huh. Y cuando yo fui al Teatro San Fernando a subir al estrado de la mesa, ya había una persona sentada en mi lugar. Digo, ¿quién era? Dice, no te lo digo. Después me enteré yo quién era. Era el amigo Ruesga Montiel. El amigo Ruesga. Cuando yo era secretario general de la coordinadora y se celebró la reunión en Sevilla y yo fui a sentarme a mi mesa como secretario general, que era la máxima autoridad de todos los grupos españoles, en mi sitio ya estaba sentado uno. Estaba Ruesga Montiel. Cuando en la reunión de Segovia, que se reunieron una agrupación de todos los centros investigadores españoles en Segovia, dijeron de elegir un moderador y me eligieron a mí. Entonces, en la segunda reunión de la tarde que se hicieron los salones arriba, yo ya estaba de coordinador. Yo no me gusta ser coordinador, y el Ruesga, que estaba a mi lado, se enteró. Y entonces, en voz alta, en el salón, dijo, mira, Ramón Navia no quiere estar de moderador y me lo pasa a mí. ¿Hay algún problema? ¿Hay por tal? Nadie contestó. Silencio sepulcral. Y ahí está. Y ahora que diga este que quiere pasar desapercibido, a los hechos me remito, amigo David. Uh-huh. Y prueba si es falsos. Y es más, tuvimos otra reunión con Julio Marbizón en Madrid y votaron para ver secretario general, y por unánime me eligieron a mí, menos solo un voto que se eligió a sí mismo, Ruesga Montiel.
Váyatela.
¿Quieres más?
No, suficiente. Ya, pero ¿la coordinadora en qué consistía? Porque nos haces un poco a medio gas.
Pues la coordinadora consistía en dividir, por ejemplo, lo de Santander, hacer investigación en su provincia, lo de Sevilla en Sevilla, una cosa de peregrullo. O sea, dividir España en sectores donde había investigadores, que no tenerse que desplazar uno de la una punta de España a la otra, pudiendo haber uno que lo hiciera. Que en caso de, por ejemplo, no tener los conocimientos y tal, siempre estaba la Secretaría General para asesorar a las personas lo que tenía que hacer. E incluso editamos unas fichas que dieron la vuelta al mundo, que son unas fichas que también te las puedo enseñar porque son históricas. Es la primer intento de codificar y ordenar estas fichas. Y ponía IIEE en letras grandes. Estas fichas eran en DIN A4. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que recibimos para rellenar estas fichas que habían quitado el IIEE y habían puesto la sigla de cada uno de los grupos. ¿Entiendes? Para que nosotros, que teníamos explicaciones, o sea, la ignorancia es tan grande en estas cosas. Y estas fichas también, porque son históricas, las tenemos. Hicimos un trabajo de ordenador porque teníamos una eminencia, y sigue estando, Jaume Ametller Villamata, un ingeniero informático de primera que sacó el número uno de la promoción España.
Bueno, Ramón, para acabar tenemos que dejarlo aquí. Es una pena porque estaríamos horas y horas hablando, pero tengo que preguntarte. Después de muchos años, eres muy veterano, tienes casi 90 años, corrígeme si me equivoco.
Sí.
¿Cuál es tu sensación en lo que respecta al mundillo de los investigadores ovni, de los divulgadores con los que te has cruzado? Porque yo te veo, permíteme, te veo bastante solo, Ramón, a este respecto.
Sí, sí, bueno, es porque es la investigación, a mí no me hace falta compañía, porque es que están alejados de la realidad. No son estudiosos, son, hay muchos divulgadores y tal, pero estudioso no hay. Todos se dedican a divulgación. Y entonces ahora me han mandado también un libro de Estados Unidos de que hablan de que los extraterrestres han hablado muchas cosas sobre guerras nucleares y de bombas atómicas y tal, y esto a mí esto no me representa nada. La historia hay que compararla en un conjunto de cosas, ¿no? Yo he tenido mucho tiempo y la verdad yo me busco la soledad porque sé el camino que tenía, ¿no? Sí, sí, quizás tienes razón. He estado bastante solo y casi desconocido. Como me decía Raúl, dice, hombre, tú es que no eres muy conocido. Digo, pero si es que yo no busco conocer, yo soy estudioso.
Doy fe.
No, y es que la verdad, y es que la investigación hay que hacerla así, en solitario, porque si no, yo cuando estuve en la coordinadora, tú sabes el tiempo que perdí queriendo encauzar a unos y a otros y tal, ¿no? Porque todos querían protagonismo y esto no es, eso no es, esto es estudio. Entonces lo dejé, pero perdí en lo que duró 2 años y medio. Ah, y por cierto, que hablando antes de Ruiz Gamontiel, él quiso llevar la coordinadora y se la cedí. Y yo la tuve 2 años y medio. Él no llegó a 2 meses.
¿Y eso?
Él,
¿por qué?
Yo le pasé la secretaría, la coordinadora general, la secretaría general se la pasé a Ruiz Gamontiel. Esto es para que añada a lo que yo te había explicado
antes. Sí, vale.
Esto también. Y duró 2 meses. Duró 2 meses. No podría durar más. Porque, mira, en la disciplina hay que quererla, hay que estudiarla, hay que sentirla. Entonces, cuando me hablas de Rosa y me dicen los casos que son falsos, que si es falso y tal, es porque no entiende el espíritu del fenómeno ovni.
No, lo que yo decía,
cuando el caso, perdona, cuando el caso de Jaén, es el caso de Jaén, de las piedras de Dionisio, en que la mayoría dicen que es un caso verdadero y tal. Yo nada más que cuando llegué allí, es un caso tan falso como el duro sevillano. Cuando un ovni echa un cable a un tendido eléctrico para coger corriente. Los ovnis chupan corriente sin cables, señor mío. Y no tira piedras.
Estuviste con Dionisio Ávila.
Dionisio Ávila es un caso falso, pero de falso. Y esto está relacionado con el caso del anillo de Ricky B. En Arabia Saudita. Allí yo he estado allí también, donde he estado Juanjo, he estado yo. Es un sitio distinguido, un sitio caro, un sitio bueno, del anillo que relaciona Dionisio con el,
sí,
anillo,
el palo cero palo famoso del anillo que encuentra.
Eso es todo más falso que, pero si esto clama al cielo, no, el espíritu ovni se impregna de muchísimas cosas que si mira, muchas veces voy con mi esposa, me empieza a explicar un caso y me veo ya que me levanto y es falso. Sí, ¿por qué lo sacan? Y yo lo saco al corriendo cuando me engaña. Cuando me engaña. Me han querido engañar, pero...
¿Te han querido engañar muchas veces, Ramón?
Muchas veces, claro que sí. Han querido probarme y tal.
¿Pero investigadores o testigos?
De todo. Mira, una estuvo...
Presuntos testigos.
Incluso uno estuvo... me parece que Manolo. Estuvo Manolo... Y estuvo Salvador, Magdalena. En un sitio que había unas huellas en la montaña.
¿La oleada gallega puede ser?
Yo no me acuerdo ahora, tendría que mirarlo. Y había un sitio, y había uno que sí era verdad, que era, hizo un dibujo muy grande y tal, pero yo me fijé en donde estaba la verdad y le saqué al testigo los dibujos y tal, y los otros sacaron fotografías de los dibujos, porque los dibujos los tengo yo por ahí arriba. Ajá. Y los saqué. Pero hubo un caso de uno de los allí que explicaron, había un comisario de policía allí también, que ya estaba jubilado. Uh-huh. Yo no me acuerdo, había unas huellas grandes en la montaña. Dile, mira, estaba Boncaster, estaba Salvador, estaba Magdalena. Salvador, el alemán este se cayó y se clavó unos pinchos, y Magdalena se los estuvo sacando los pinchos en el bar.
No está acostumbrado al monte gallego, ¿eh?
Y bueno, yo estuve por ahí, no me caí yo. Y,
claro, pues ya estás acostumbrado a esas orografías complicadas.
No, eso no quiere decir, yo nunca me caí en una piragua, porque estaba mucha piragua, y un día me dieron una piragua de agua dulce, y me volteé, nunca me había... Bueno,
Ramón, de todo esto que ha sucedido, tantos años, tantas investigaciones, tantas cosas, ¿te arrepientes de algo?
No, qué va, mira, sí, te voy a explicar una anécdota. Yo padezco del corazón, y me dijo el doctor Fuentes, dice, mira, son más de 700 metros, no subas porque se tira mal. Subían los 4.000 y algo.
Al nivel del mar, nos entendemos.
Sobre 4.000 y pico, sobre el nivel del mar, en los Andes, porque iba buscando algo inaudito, iba buscando la cuna del chupacabra ya.
¡Ostras!
Y cuando llegamos a los... Me fueron a buscar el minero, el guía. Cuando llegamos a una altura, yo me bajé y pegué un salto de la furgoneta y me dio ganas de correr. ¡Quieto! ¿Que te puede pasar algo? Digo, pero si estoy bien, no me tal. No, dice, ya estamos a 3.500. Digo, no, saco el GPS, dice, mira, 3.500. Y si vemos aquellas cumbres que van a 5.000, pero iremos a 4.000 y algo. Yo estuve allí.
Pensando cómo se enteré mi médico.
Y a Jaume, que venía conmigo, tuvo que tomar pastillas, el otro unas hierbas, yo no tomé nada.
¿Jaume quién?
Yo más Miller.
Vale.
Uh-huh. Es el informático, el ingeniero.
De IE, ¿no? Del grupo.
Jaime Miller.
Del IE, ¿no? Ingeniero del IE.
Es del IE, sí, vale, sí. Vale. Es decano, que es con nosotros. Se va mucho conmigo en investigaciones.
O sea, ¿a ti no te ha importado?
¿Eh?
Literalmente, ¿a ti no te ha importado jugarte la vida con tal de conseguir alguna evidencia relacionada, por ejemplo, en este caso, con ese investigado que es el chupacabra?
En el caso del chupacabra, me habían metido en sitio que decía que no podía haber. Yo me he metido en túneles donde habíamos visto que se había metido el chupacabra, y Juan Soler se metió por un sitio, yo por otro, y el ser estaba seguro que tenía que estar dentro, y nos encontramos en medio y nos dimos con él. Es impresionante, mira, son cosas de fantasía. Cuando decía, ¿dónde vas? Vete. Yo me metía en sitio.
¿Cuál es el sitio?
Y la verdad, y es que no he tenido nunca. Cuando pasó en la playa lo del ser, yo tengo más miedo.
Lo de Jaén.
A las personas que a estas cosas, no, porque ellos son muy inteligentes. Y este ser, el chupacabra, es inteligente, es muy inteligente. Y tiene poderes. Y se transforma y desaparece y aparece. Y sabe lo que tiene que hacer. Porque yo no llevaba ningún arma, yo no llevaba nada. Yo no llevaba. Siempre llevo navaja, pero me las quitan en el aeropuerto.
Sí, sí, sí.
No. Pero bueno, no sé.
¿Tú la has visto?
¿El qué?
El chupacabras.
He visto de lejos los ojos.
Uh-huh.
Los ojos he visto.
¿Cómo eran?
No sé, es una luz muy fuerte que no puede ser que sea biológica, es una cosa muy fuerte. Y después el olor es impresionante, es putrefacto, queda impregnado a mucha distancia, pero verlo así entero de cuerpo y tal, no lo he visto. Pero
es interesante porque chupacabras es un ser que muchos investigadores ovni como que lo destierran.
Sabes lo que pasa,
no se lo toman en serio, es como
porque tienen miedo, tío. Tienes miedo. Mira, yo he estado, cuando estaba en España, por donde estaba actuando, yo me he quedado por la noche para verlo.
¿En España?
Sí, en España me he quedado con Juan Díaz y tal, y a ver si lo veía. Y bueno, también la verdad, te confieso, a veces nos daba sueño, pero sí, sí.
Hombre, el aburrimiento es lo que tiene, y las esperas...
No, las esperas son muy... muy ingrata, y mirándola por la noche y oscura y en silencio, sin radio, sin nada y tal. Mira, nos pasó un día en Casablanca, estábamos en grupo, era al final de Granada, Murcia, por allí, en esto, y teníamos un bar que solíamos ir por la mañana a desayunar.
Sí.
Llegamos por la mañana y tal, dice, tal, tal, oye, pues precisamente por aquella zona hemos visto luces por la noche. Joder, pues esta noche hemos estado allí y no hemos visto nada. Pero eran muy altas. No, eran bajas, tenías que haberlo visto. Pero ¿sabes qué pasa? Que era zona ondulada. Había ondulada, había árboles, había
claro,
cosas.
Si
y tal. Según
baja,
que a altura estuviera,
colina, ¿no? Por ejemplo.
Pues no lo hubiéramos visto. Pero allí se producían muchas muertes.
¿Dónde?
Allí en la parte aquella de Caravaca y todo. Allí tuve con el Seprona a un encuentro muy fuerte.
Caravaca,
con la Guardia Civil. Tuve, y escribí al director general de la Guardia Civil. Uh-huh. Que te puedo dar más la carta.
¿Y qué pasó ahí?
Y me vino la Guardia Civil a casa. Entonces tenía la farmacia. Y teníamos el despacho detrás de la farmacia. Teníamos un piso habilitado. Vino la Guardia Civil, se presentó. Y viene mi mujer, entonces, y el despacho. La Guardia Civil pide por ti. ¿Qué has hecho? Digo, dile que pasé. Paso. Yo vengo a disculpar del director general de la Guardia Civil, que perdone que esto ha sido malentendido y tal. Y mire usted, dile usted al director general de la Guardia Civil que le escribí una carta y que quiero la contestación a esa carta por escrito. Uh-huh. Entonces me contestó el director general de la Guardia Civil.
¿Pero la carta, pero sobre qué era el...?
Sobre la chupacabra.
¿Y qué te dijo?
Yo quería saber porque estuvieron actuando, porque le echaron las culpas a los perros. Uh-huh. Entonces me dijeron que la Guardia Civil con el helicóptero habían matado cientos de perros. Uh-huh. Y entonces lo que yo quería saber, entonces me dijo el director general que habían matado un par de perros.
No,
habían matado cientos de perros. Y habiendo matado cientos de perros, el bicho seguía actuando.
¿Pero por qué los mataban a los perros?
Helicóptero, ¿eh?
¿Pero por qué los mataban a los perros?
Porque le echaban... Hay que buscar siempre un espíritu expiatorio a todo. Cuando en el Pirineo yo seguía el chupacabra, era el oso, los lobos... Siempre era así. Eran perros silvestrados, cimarrones... siempre. ¿Qué? Tú ves, David, que tú me preguntes esto a mí... Me extraña, por favor.
No, pero bueno.
Por favor.
Yo te pregunto lo que la gente puede estar preguntándose ahora mismo.
La gente era impresionante. Mira, en Codornío, en vinos Codornío, en champán Codornío, fui a una finca allí y vi las huellas de una pisada impresionantemente grande, preciosa. Había estado actuando el chupacabra y le echaron la culpa a unos perros cimarrones y tal. Me cago en la leche.
Para ti, el chupacabra, ¿qué es?
Una entidad.
Una entidad, pero sabrías decir...
Una entidad, una entidad. Yo le llamo ETA, no ETA. Un ser...
Uy, eso suena mal.
Mira, es una entidad biológica, no sé, a ver, es que te lo voy a describir. Yo, es un IEA, intruso esporádico agresivo.
Intruso esporádico agresivo.
¿Por qué? Son las iniciales porque es un intruso. Se penetra en zonas donde no está permitido.
Ajá.
Esporádico porque actúa esporádicamente. Y agresivo porque mata. Entonces los vascos me dijeron que esto estaba mal. El Alfonso este que se mete con todo.
Ah, Gámez.
Porque el Gámez no había dicho de qué era. Yo no puedo saber si es biológico o no es biológico porque no lo sé. Porque a veces se transforma y desaparece. Entonces los seres humanos biológicos no desaparecemos, sino estamos.
Uh-huh.
Entonces no vamos a ponerle calificativo a una cosa que no sabemos.
¿Has visto algo más que podamos considerar inexplicado?
De inexplicable, hombre.
¿Alguna?
No, porque todo, mira, todas las percepciones extrasensoriales que hay. Todo lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, que a mí se me sienten en la cama y tal, forman el grupo. Son cosas extraordinarias. Eso te lo explicaré algún día.
Bueno, ya no da tiempo. Antes del ser de Jaén y demás, ¿no?
Yo te podía explicar muchas cosas más que me han sucedido, pero también es curioso porque muchas veces ahora, explicarlo ahora después de tantos años, pero mira, Montejo, yo no sé si te acordarás de Montejo.
Hombre, he estado hablando con él esta mañana.
Pues mira, yo a Montejo le escribí hace muchos años una cosa que me pasó a mí en el dormitorio. Y ahora resulta que tú, a muchos investigadores ovni conocidos, ahora empiezan a cambiar cosas de su juventud, que me suena macabra, para ser importante, porque parece ser que esto, desde la juventud, tenemos que tener algo. Yo, cuando no, todavía era más conocido, menos conocido que ahora, mucho menos, yo le escribí a Montejo una experiencia que tuve en el dormitorio hace, y no te lo explico ahora, pero ahora he visto gente muy muy conocida que empieza a inventar cosas de su historia como si fueran elegidos de su infancia. Me huele todo esto a chamusquina, tío, a falso, que mucha gente ahora quiera buscarse cosas donde no la hay. Yo te digo, yo,
o sea, añadir más que renegar de ciertas experiencias extrañas, añadirlas a su biografía.
Exactamente, quiero añadir. Yo no te digo porque yo he estado en una zona día y noche y solo en el Coto Doñana muchos años, que era la zona más caliente de España, y yo nunca he visto extraterrestres, ni he visto ovnis, ni he visto nada. Podía verlo porque las marismas, los planos que tengo en las marismas, cuando yo fui a las marismas no había planos, no había nada. Yo levanté mis planos y mis cosas y lo pasé muy mal, porque hay zonas muy peligrosas en las marismas, hay zonas muy peligrosas. Yo me estaba allí días, yo no tenía móvil, tenía palomas mensajeras y me comunicaba con mi madre.
¡Ostras!
Mamá, estoy bien, voy a estar una semana más y tal, y me alimentaba de lo que pescaba y cazaba y tal, y vivía una vida errante y vivía muy feliz, tío, nunca tuve miedo.
Por eso, cuando has tenido que adentrarte buscando este tipo de historias y has tenido que jugártela, no te ha importado porque ya...
No, ni
ya venías curtido.
Ni en guerra, ni cargado de bomba, ni nada. Y cuando se presentó un extraterrestre, corrí detrás de él. Yo es que no tengo miedo. Yo nada más que tengo miedo a los hombres. A los hombres. Tengo por mala interpretación, porque me juzguen mal, porque tal. Entonces... soy enemigo de todas estas cosas, porque a veces escribe algo y lo puede interpretar mal, y entonces tengo miedo a estas cosas, ¿no? Y claro, y un gato que maté, me llamaron matagato. Yo maté muchos gatos. Maté gatos porque yo tenía pájaros, águilas y cosas disecadas, bueno, unas disecadas, cuando se me morían disecaban los pájaros. Tenía todo, yo tenía hasta loros en la selva que me avisaban cuando venían ratas. Yo tengo un loro, ya tenía disecado, tengo fotografía de él. Era una lora. Dormía en una hamaca y la lora dormía en mi hombro. Siempre estaba en mi hombro. Y me tiraba de la oreja, me daba besitos y tal.
O sea, que a lo que tienes realmente miedo, a lo que tienes realmente miedo es al hombre.
Al hombre. Y Hacienda.
Ramón Navia, de verdad, no solamente de mi parte, sino de parte de todos aquellos que amamos, adoramos y vivimos para la investigación de campo. Muchísimas gracias, no solamente por concedernos este par de horas, que sé que te cuesta muchísimo, sino también por toda tu labor desinteresada, por todo el trabajo que has ofrecido y por todo aquello que nos has contado y que no has podido contarnos. Gracias.
Bueno, pues nada, a ti, David, te tendría que poner muchas medallas por el esfuerzo que has hecho para esta entrevista, porque no creas que no quería hablar contigo, sino son cosas, siempre estaba ocupado, siempre pensé, cuando me jubile tendré tiempo de todo.
De antemano seguro que no querías hablar conmigo, ni con nadie, digamos públicamente, pero yo te agradezco este esfuerzo, porque gracias a esto que tú cuentas, esas nuevas generaciones que desconocen ese trabajo que habéis hecho otros, esa valentía que habéis entonado a la hora de buscar lo que sea, quizá puedan servir como ejemplo. Y
mira, te puedo decir más, David, si no quería esto, yo no, como Ruy Romontén, yo sí que quería pasar desapercibido, porque mira, la televisión, de televisión brasileña, de Estados Unidos, del Japón, para hacerme entrevistas sobre el ser de Atacama y tal, y no he hecho ni una, no he cogido ninguna. Por salir en los medios, en el extranjero,
porque a ti lo que te importa es la investigación.
No, porque me quitan tiempo y después,
claro,
pues quieren ganar su programa y dirán tonterías para hacer las cosas más grandes y tal y demás. Yo qué sé, no, no. Si dijeran la verdad, si tuviera uno el valor de decir la verdad, lo que es, sí quería la televisión, a la radio y tal. Pero para decir verdades a medias no vale la pena. Uh-huh. No vale la pena. Y claro, y a ti tampoco puedes decir todas las verdades, porque dirán, mira, tú, este tonto se no cree todo lo que le dicen, ¿no? el mundo es muy complicado, David. Es muy complicado. Otro día seguiremos hablando. Y siento, porque ya ahora ya no te puedo presentar al ser de Atacama. Así que queda pendiente para otra visita.
Ah, no me lo puedes enseñar un momento.
¿Eh?
No me lo puedes enseñar un momento.
No, porque ahora, ¿sabes qué pasa? Hoy tengo mucho familiar en casa que viene.
Jova. Vamos a cerrar.
Pero pues, no te preocupes, que lo verás. Vale. No sé, lo tengo yo. O sea, no. Si te dije hace viaje porque estaría en Berlín o algo, como estuvo con Klaus Donan, exhibiéndolo en una exposición o algo, pero el ser duerme conmigo. O sea, no.
Bueno.
Dice que si tengo miedo. Magdalena del Amo dice: esto te produce desgracia porque he tenido muchos problemas. Digo, no, yo esto no es la momia de Tutankamen, no, yo no soy supersticioso y todo lo que pasa está escrito, no sé, no tengo miedo a la realidad, la verdad, no tengo miedo.
Pues Ramón, muchísimas gracias.
Bueno, a ti, David.
Si pudiera recordar que estoy buscando, pararía a descansar. Si supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar. Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, si alguien me llevara aún más lejos, quizás pudiera olvidar.
Dimensión Límite.
Si escuchara atentamente tus consejos, cuando intentas explicar, entonces es cuando ya estoy tan lejos, solo escucho soledad. Cuando paso cerca de un colegio y me pongo a recordar, siento que hoy estoy mucho más viejo y mi mente empieza a hablar. Que solo estás contigo.
Dimensión límite. Dimensión límite.